Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Las 3 y 3. Edición del miércoles 27 de abril del 2022, semana 17. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Según datos del INDEC, las ventas en los supermercados crecieron un 6,6%. Las ventas en los supermercados registraron en febrero un incremento del 6,6% en relación igual mes del año pasado, al tiempo que retrocedieron 6,5% en relación a enero, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. En tanto, las ventas en supermercados mayoristas durante febrero se mantuvieron estables, tanto en el cotejo interanual como frente a febrero pasado, en la medición a precios constantes. Por su parte, las operaciones en los grandes centros de compra o shoppings subieron 32,9% en términos interanuales, con la normalización en la atención al público tras la nueva ola de enero pasado y el restablecimiento de la actividad de los cines, aunque con capacidad limitada. Otro papelón macrista, acuerdo en Malvinas. Político británico dijo que ex vicecanciller de Macri firmó documentos estando ebrio. Las declaraciones del ex vicecanciller del Reino Unido, Alan Duncan, se desprenden de la publicación de un explosivo libro con sus memorias, donde revela que durante la rúbrica del acuerdo, Carlos Foradori estaba tan borracho que al día siguiente no podía recordar los detalles del documento. Encuesta en expectativas económicas. En el primer trimestre las pymes tuvieron rentabilidad positiva y buen nivel de ventas. Así lo reflejó la encuesta de expectativas económicas realizada por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. El 80% de las empresas consultadas tuvo ventas razonables. 45,6% declaró que sus ventas fueron entre buenas y muy buenas en el primer trimestre del año. 34,39% dijo que fueron regulares y solo un 16,59% señalaron que fueron malas. Amplio apoyo a Alberto Fernández en el restablecimiento de relaciones con Venezuela. El comunicado se detalla de la siguiente manera. Saludamos la propuesta de Alberto Fernández, presidente de la República Argentina y presidente pro tempore de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, instando a todas las naciones del continente a normalizar relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. Expresamos nuestra satisfacción por el anuncio que en los próximos días su gobierno designará nuevo embajador para hacerse cargo de la sede diplomática en Caracas. Reconocemos la importancia de la CELAC, consolidando América Latina y el Caribe como zona de paz, y manifestamos que es necesario aunar nuestros esfuerzos para recrear la unidad plena entre nuestros pueblos en el camino de la segunda y definitiva independencia. Ara San Juan, a pedido de los familiares, reclamaron la confirmación del procesamiento de Macri por espionaje ilegal. La querella mayoritaria en la causa por espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino Ara San Juan pidió ayer martes, en una audiencia ante la Cámara Federal porteña, que se confirme el procesamiento del expresidente Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales. El planteo fue formulado por la abogada Valeria Carreras en el marco de la audiencia encabezada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, mientras que a través de un escrito, la defensa de Macri solicitó la nulidad de todo lo actuado en el expediente en relación al exmandatario. Ocho provincias están bajo alertas meteorológicas por tormentas, viento y nevadas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja anoche por tormentas para la ciudad de Buenos Aires y el centro y noreste de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros. También recordemos que hay una alerta amarilla por tormentas para el resto del territorio bonaerense, sur de Santa Fe, gran parte de Córdoba, que se está sintiendo en esta capital, una tormenta de viento, fuertes vientos en zonas de La Pampa y San Luis, y viento sonda en Mendoza, San Juan y oeste de La Rioja. Hallaron en Rosario a un hombre acribillado, atado y con un mensaje mafioso. En lo que va del año van 90 crímenes. El hombre fue encontrado con los ojos vendados y atados de pie y manos junto a una nota intimidatoria. Los asesinatos cometidos en 2022 en esa ciudad están cerca de llegar al centenar y según el fiscal general de Santa Fe, la situación es crítica. Una joven denunció discriminación durante una entrevista laboral en una aerolínea. Una joven de 25 años, Josefina Machi, relató a través de su cuenta de Twitter que sintió discriminación durante una entrevista laboral en una compañía aérea cuando una de las reclutadoras le indicó que para el puesto al que se postulaba tenía que perder peso. En tanto, la aerolínea Emirates se dijo muy preocupada e invocó una investigación en curso. Honestamente, tener que perder peso fue la explicación que recibió Josefina Machi, de 25 años, cuando le consultó a la reclutadora el motivo por el que no había pasado con éxito la entrevista para trabajar en la aerolínea Emirates Airlines. Agradezco que me lo hayan dicho a mí, no a una persona con trastornos alimenticios. Alguien que le hace ese comentario y no sabes cómo puede reaccionar, contó durante un reportaje Josefina Machi a la señal noticiosa C5N. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se refirió a que Argentina e Israel está avanzando en acuerdos económicos y de cooperación científica. Una comitiva argentina encabezada por el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro del Interior Eduardo de Pedro visita a Israel para interiorizarse, entre otros puntos, en la utilización de los recursos hídricos para el desarrollo económico. En ese marco, los países acordaron en avanzar en un plan estratégico en el uso sustentable del riego, la biotecnología y la certificación de alimentos. Además, se anunció la apertura de una cuota de exportación de carne de 30.000 toneladas. En ese sentido, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, destacó el uso de la tecnología y el marco jurídico en ese país para el aprovechamiento del agua. Calendario nacional advierte en la baja en tasas de cobertura de vacunas. El gobierno, junto a la Organización Panamericana de la Salud, lanzó la edición número 20 del programa, que funcionará hasta el 30 de abril y contará con diferentes actividades dirigidas a toda la comunidad destinadas a completar su vacunación. La doctora y secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, Gabriela Taponier, dijo que se quiere acercar la vacunación a las familias y a la comunidad. Queremos recordar que las vacunas deben colocarse en tiempo y forma, mantener coberturas por arriba del 95% para llegar a una protección individual y colectiva, remarcó. El intendente bonaerense de Pehuajó, Pablo Zurro, dijo que cada 100 hectáreas hay que contratar un empleado en blanco. El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, dialogó con Nacional Rock y apuntó contra el tractorazo que, según él, no es un reclamo del campo, sino del PRO y la derecha, concentrada con mucho odio. Zurro, en diálogo con Rock and Roll, pidió a los grandes productores que pongan empleados en blanco que no tienen, uno cada 100 hectáreas. También denunció que la Argentina es declarativamente federal, pero es unitaria. Tributan en Buenos Aires, sentenció el intendente del Frente de Todos de Pehuajó, Pablo Zurro. El ministro Culfas presentó incentivos para consolidar la industria nacional de bienes de capital. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, presentó el nuevo régimen de bienes de capital 4.0, que ofrece nuevos incentivos para la industria y proyecta generar 150 millones de dólares adicionales de exportación anual, inversiones por más de 2.000 millones de dólares y la creación de más de 15.000 nuevos puestos de trabajo. El nuevo régimen, que reemplaza al creado bajo decreto 379-2001 y que fue consensuado con la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ADIMRA, se propone generar mayores incentivos para investigación y desarrollo y más D para la adopción de tecnologías 4.0 y para exportaciones, premiando a las empresas más innovadoras. Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que hay una oportunidad histórica en el desarrollo del sector energético. El titular de la cartera económica se reunió con representantes gremiales y sindicatos del sector energético para hablar de las políticas del gobierno que buscan previsibilidad y fomentar la producción de energía en el país. Copa Libertadores de América. Estudiantes doblegó a Red Bull Bragantino de Brasil y quedó como líder del grupo C de la Copa Libertadores de América. Vélez, por su parte, Liniers ganaba, pero Nacional se lo dio vuelta con un doblete de Gigliotti y quedó último en su zona. En tanto, nueva derrota de Boca en San Pablo, esta vez frente al Corinthians. El equipo Timao le ganó al Xeneize con dos tantos de Maicon. En tanto, por la zona D, el Club Independiente del Valle en Ecuador igualó 1-1 con Atlético Mineiro. Por el grupo H, Talleres de Parabienes en la Copa Libertadores de América venció por 1-0. Por 1-0, digo bien, al Sporting Cristal de Perú en el estadio Mario Alberto Kempes. Quiero decir que el equipo cordobés está puntero con Flamengo, Quiero decir que el Tallarín está puntero. Encuentro con el titular de la ONU, Putin, asegura que tiene esperanzas en las negociaciones con Ucrania. Durante una conversación en Moscú, el líder ruso le expresó a Guterres que sigue teniendo esperanzas en la capacidad de alcanzar acuerdos por la vía diplomática para finalizar el conflicto armado que tiene en vilo a Europa y el mundo. En tanto, el Reino Unido, echando más leña al fuego, respaldó a Ucrania para que ataque territorio ruso y Rusia respondió. El gobierno británico dijo que respalda que tropas ucranianas realicen ataques en territorio ruso y Rusia le respondió que podría bombardear centros de tomas de decisiones en la capital ucraniana aun cuando haya allí asesores militares occidentales. En una ronda de entrevistas con medios británicos, el ministro para las Fuerzas Armadas, James Heaphy, dijo que era completamente legítimo que Ucrania identifique objetivos en Rusia para responder a los ataques que sufre en su propio territorio desde el inicio de la invasión rusa hace 2 meses. No por nada Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, dijo ayer que este conflicto puede llevar a una tercera guerra mundial. Además, digamos que desde ayer miércoles, Rusia, o mejor dicho desde hoy, está frenando el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria por no pagar en rublos. También hay alarma en Moldavia por atentados en una región separatista prorrusa. La ex República Soviética, limítrofe con Ucrania, está en estado de alerta ante el temor de verse arrastrada al conflicto bélico en Europa del Este. El gobierno ruso aseguró que sigue muy de cerca el desarrollo de la situación. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro programa, aquí, en este envío periodístico federal. Aquí abriendo la gran madrugada del país. Como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 6. A través de nuestra nave insignia, LRA1. Nacional AM870, y aquí en Córdoba, en la esquina más federal de la Docta, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA7, Radio Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. También nos podés escuchar a través de las tablets, de los celulares, bajando la aplicación Radio Nacional App. Y si descartaste tu aparatito de radio, o aquel que lo pones debajo de la almohada, bueno, dejá prendida la computadora que tenés al lado, ahí en tu mesa, frente tuyo, e ingresás a la página de la radio pública y nos escuchás en vivo y en directo, ¿sí? Y si te quedás dormido, bueno, seguí con la página de la radio. En algún momento de la mañana, una vez que termina este programa, se levanta completamente. Vas al banner de Diario Nacional y recorres las 3 horas cuando se te cante. Y decíamos, tormenta de viento en Córdoba, viento fresco se está viniendo, después de una jornada muy calurosa que se aproximó a los 33 grados, 32.6. A las 5 de la tarde. Y ayer, un día difícil por la partida del querido Icanobo. Nos enteramos de su partida ayer, cerca de las 7 de la mañana, nos produjo una gran tristeza, nos asaltó una inmensa pena. Inclusive anoche en el velatorio hubo una despedida con música para Icanobo, guitarrista, cantante, compositor cordobés, fallecido a la edad de 70 años, nacido en Dianfunes, fue un estudioso y promotor cultural, y entre sus grandes obras se destaca la chacarera del norte cordobés, Gato de Cosquín, La Repiqueteada, Como las de antes, y Persiguiendo al Viento, entre tantos otros temas. Se nos fue uno de los valores más grandes de la música popular argentina, además de un gran tipo, gran compañero y gran amigo. saludo a mi querida Sonia Ferrari, que se encuentra ya en Maipú 555. Notable profesional ella, siempre bancando las paradas como nadie, siempre con una sonrisa de boca en boca. Buen día, querida Sonia.
Muy buena madrugada, mi estimadísimo Claudio César. ¿Cómo estamos?
Bueno, bien. Acá viene, se ha lanzado una tormenta de viento. Cuando salí de casa cambiaron las condiciones climáticas y vaya si cambiaron, ¿eh? Tenía razón el cóndor hace un rato. Teníamos como 23 grados 2 y ahora 15 grados 2 en este momento. Allá levantó viento por el estudio de Buenos Aires.
Mirá, Dios, el clima, el cambio climático, no la naturaleza, han sido tan generosos conmigo que me han dejado ingresar. Cerré la puerta, te digo en serio, Sí. Cerré la puerta cuando ingresé a la radio y empecé a escuchar que goteaba ya en la salita de locutores, viste que tenemos, no sé, hay una sí, chapa, sí. No sé, hay algo afuera que hace que se escuche fuerte. Y ahí empecé a escuchar las primeras gotas. Sí, y bueno, me comentaban los compañeros de seguridad que se había levantado un viento tremendo, se golpearon algunas puertas porque había algunas ventanas abiertas. Así que sí, hace un ratito nomás.
Mirá vos. Bueno, acá hubo 8 grados. Bajó la temperatura en una hora. Teníamos 23.2 a las 2 de la mañana y ahora tenemos 15 grados 2 en este momento. Mirá vos, 15 grados 2 con el cielo parcialmente nublado, con polvo levantado por viento. Es lo que pasa en Córdoba cada vez que hay tormenta de viento. Levanta mucho polvo. Si vos tenés la casa abierta, aunque estés viviendo en un tercer piso, se te ensucia rápidamente. La humedad es del 53%, la presión 955. El viento es del cuadrante sur a 24 kilómetros por hora. Viento sur, 24 kilómetros por hora. Y la visibilidad, atento con esto, reducida por este polvo levantado por viento a solo 5.000 metros. Atento para quienes manejan, a esas personas que están viniendo desde los valles para la ciudad de Córdoba. Atento con la visibilidad, atento con la tormenta de viento porque va escaseando la visibilidad, 5.000 metros en este momento. Se habla de una máxima de 22 grados para esta jornada. Estaba pronosticado para estas horas tormentas aisladas, cosa que no se ha cumplido, por lo menos hasta ahora. Y para lo que resta de la jornada de miércoles, el cielo estará algo nublado aquí en la ciudad de Córdoba. Sé que en algunos sectores de la provincia ya ha llovido, ha caído granizada, sobre todo en la parte sureste y sur de la provincia, ha habido algunas lluvias y también granizada y fuerte tormenta de vientos. Veremos después con las próximas horas, ya conoceremos seguramente algún datillo más que iremos tirando a lo largo de esta madrugada aquí en el Diario Nacional. Bueno, Sonia, te escucho, ¿cómo está Buenos Aires? Contame, más allá del ruido de la chapa ahí en la salita.
Te digo, la alerta naranja, justamente por tormentas fuertes o severas. Lo cierto es que en este momento el cielo está cubierto, ya está empezando a llover con intensidad en algunos sectores de la ciudad. Todavía la temperatura es muy elevada, Claudio. Tenemos 25 grados 3 décimas. La humedad es del 86%, la presión 993.2 hectopascales. El viento proviene del noroeste a 14 kilómetros en la hora. Y para hoy esperamos 21 grados de máxima y tormentas fuertes durante gran parte de la madrugada. En un ratito vamos a dar cuenta de un alerta que está vigente por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas para algunas ciudades de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos y de la provincia de Buenos Aires.
Perfecto, después vamos a hacer la recorrida, como hacemos siempre, como a la cual nos tenés acostumbrados cada mañana. Así que vamos a hacer una recorrida también por el país, a ver cómo vienen esas provincias donde está el, porque hay alerta roja y alerta naranja, ¿verdad?
Sí.
Todavía persiste en muchos lados. Así que, bueno, vamos a estar atentos a ello y a lo que vaya diciendo el Servicio Meteorológico Nacional a medida que vaya transcurriendo nuestro Diario Nacional. Bueno, ¿cómo ha sido tu día? Contame, Sonia, querida.
Un día bastante tranquilo, te digo, con poca actividad en cuanto a salida. Más que nada estuve en casa reacomodando algunas cuestiones, tratando de ventilar un poco, ¿no? Aprovechando que corría un poco de aire, pero bueno, bien, haciendo algún que otro mandadito y no mucho más. Ya, bueno. A partir de hoy ya tengo días complicados, con turnos en médicos y bueno, alguna que otra salida. Hoy me toca reflexología también.
Ah, cierto, eso es importante.
Mi limpieza espiritual.
Totalmente, porque eso es productivo para el programa, quiero decir, ¿no? Nosotros necesitamos que estés tranquila, Sonia. Uf. Así que ordene los chakras. Yo y también. Está todo bien. Yo ni te cuento, a mí me tendría que ordenar no los chakras, hectáreas y hectáreas de campo de por mi Dios. Cuerpo. En fin, bueno, sí, lo mío fue un día tranquilo con la pena de la partida de Ica, que la verdad que me conmocionó mucho. Vos sabés que llegué a casa, qué sé yo, a las 6:30, un poquito más tarde, 7:20, puse ahí a escuchar, me escuchaba el panorama con Chelo, y mientras tanto ahí veo el muro de una amiga que decía que había partido Ica Novo, que se sentía helada por la noticia. Bueno, por supuesto me comuniqué con esta amiga, que es muy confiable, historiadora ella, mi querida Marcela Machado, y le pregunté qué había pasado. No tenía muy claro lo que había pasado, pero que ya tenía confirmada la muerte de Ica. De todas maneras, yo fui indagando. Pepe Novo, el hermano de Ica, publicó en su muro sobre la muerte. Después, otro tanto, escribió una carta a María Elena, una hermana de Ica Novo también, hablando con mucho sentimiento, un relato muy desgarrador, triste, despidiendo a su hermano. Y bueno, ya ahí daba por hecho que la partida se había consumado. Después, ya en horas de la tarde, se comunicó conmigo. Vamos, nos comunicamos, o sea, ¿sí, viste cuánto son cuestiones energéticas, como nos pasa a nosotros muchas veces? Bueno, ahí hablaba Silvia Lallana, me mandó un video de un programa que tiene ella, que sale por acá, por uno de los canales de Córdoba, que se llama Lo que se nos canta, y me mandó una nota que le había realizado a Ica hace algunos meses atrás, y ahí le pregunté si tenía idea qué le había pasado a Ica, porque yo estaba convencido que Ica estaba en Buenos Aires, pero no, ya desde enero estaba afectado de un fuerte dolor de espalda, Ica, y fue internado en el Sanatorio Allende con un cáncer de páncreas, ¿no? Lo que le declararon fue un cáncer de páncreas, el cual luchó denodadamente, y bueno, hoy a la madrugada partió. Creo que el deceso tuvo lugar a las 4:51 y la noticia se conoció cerca de las 7 de la mañana, pasadita a las 7 de la mañana, así que bueno, lamentamos mucho la partida de Ica, ¿eh? La verdad, lamentamos mucho, más que era un hombre muy allegado a esta provincia, uno de los compositores, yo diría, con Peteco, lo decía Pepe hoy, ¿no?, su hermano, Pepe, y coincido con Pepe, que junto con Peteco fueron uno de los, de esta generación, uno de los más prolíficos, junto con Peteco Carabajal, ¿no, Sonia?
Sí, absolutamente. Bueno, aparte, muchos grandes lo grabaron a Ica Novo, Mercedes, bueno, Peteco, Soledad, y tantos artistas que enaltecieron su obra, ¿no?
Claro, digo, y el Norte Cordobés, que era su himno, era, digamos, fue reivindicado siempre por los Cuatro de Córdoba, ¿no? Lo hicieron eterno los Cuatro de Córdoba. En el último Cosquín lo volvieron a cantar, digo, es el himno del norte cordobés, y bueno, nadie mejor que Ica Novo para reflejar esa región de Córdoba a la cual él nació, ahí en la ciudad de Anfunes, ¿no? Así que bueno, sentimos mucho la partida de él. Sé que a la noche el velatorio se llevó ahí a unas cuadras de casa, 15 cuadras, la verdad que a mí no me gusta ir a los velatorios, quiero decirlo. En un momento pensé, pero no, dije que no, porque la verdad que me iba a sentir muy mal. Después me enteré por medio de un amigo que se hizo una especie de cantata ahí en el velatorio cerca de las 8 de la noche, de la gente, por supuesto, querida, amiga de acá de Córdoba, hicieron una cantata en homenaje, así que bueno, debe haber sido muy emotivo eso, yo no estuve presente, pero estaba enterado de esa movida. Así que bueno, el mejor recuerdo para Ica Novo, lo vamos a llevar siempre en el corazón, en nuestras almas, en cada pensamiento, en cada vivencia, seguramente Ica Novo va a estar presente. Así que después lo recordaremos un ratito, aunque sea un ratito. Ahí tengo una grabación para poner de un minutito para recordarlo, nada más, que me mandó Pocho González, otro gran intérprete cordobés que está viviendo en España. Pocho también, sentidamente, hoy me mandó un mensaje de España. Oscar Mota, bueno, Pocho con Oscar Mota formaban parte del dúo Antares acá en Córdoba durante una época muy prolífica de música popular. Es decir, Ica Novo surgió en aquella movida importantísima que hubo en Córdoba a fines de los 80, ¿no? En plena democracia, que me contaba, toda la gente que vivía en Córdoba siempre me comentaba que acá había una gran movida cultural, musical, pero
inconmensurable, ¿no? Estamos hablando año 88, 87. Hoy Liliana Brailovsky, otra querida amiga, me recordaba los festivales Córdoba Va y me decía, ¿cuánto hace del Córdoba Va? Y yo le digo, y por ahí, el Córdoba Va, 85, 86, quizás un poquito más adelante. Algún oyente me en una de esas llama y me corrige, pero andaba por ahí el Córdoba Va. Por supuesto, muchos amigos de Córdoba han escrito en mis muros cuando puse la noticia, así que, bueno, agradezco a todos los saludos. Alguno pensó que yo era hermano de Canovo, tuve que aclarar que no era. Pero bueno, cuando uno ama a una persona es como un hermano, ¿verdad, Sonia?
Sí.
Es decir, cuando uno ama a determinado artista, nos pasa a nosotros, a vos también, con Omar, Moreno Palacio, ¿no? Digo, uno lo siente como un hermano, ¿no? Más allá de que puede ser un gran amigo y compañero, ¿verdad?
Por supuesto, son esos lazos, esos vínculos que uno elige, y por eso uno los define como tales, en este caso como decías recién, ¿no? Como hermanos.
Como hermanos. Eso me lo remarcaba un querido amigo de los tantos amigos, amigas que se fueron comunicando conmigo y naturalmente queriendo saber qué había pasado. Bueno, estábamos todos ahí, ¿no? Era un gran enigma hasta que me desasnó la querida Silvia Layana, gran intérprete cordobesa, a quien le mando un beso grandísimo, una diosa a Silvia, bueno, y me comentó toda la historia que yo realmente me enteré hoy de todo lo que le había pasado a Icaro. Ni me imaginaba que estaba afectado de esa enfermedad tan maldita, ¿no?, que es el cáncer, ¿no? Y a veces, tratándose de lo que le tocó a él, irreversible, no se hace irreversible. Bueno, es parte de la vida, es la vida misma, ¿no? Para no ser dramático, hoy recordaba una frase del Mono Villegas, ¿no?, Enrique Villegas, que quiero decir que Enrique Villegas era un gran pianista de folclore. Te hablo de década del 40, hasta que se dedicó al jazz exclusivamente. Y Piazzolla, vos lo sabes muy bien, Sonia, era un tipo que cuando amaba un par de él, le hacía un tema. Por ejemplo, a De Caro, De Carísimo, a Elvino Bardaro, Bardarito, y a Villegas, Villeguita, que data del año 47. Y decía Enrique Villegas que a la vida hay que vivirla intensamente, cada segundo, cada minuto, cada mes, cada año, porque decía el Mono Villegas, la vida es de a pedacitos y la muerte es para siempre, ¿no? Quizás puede resultar tétrico, pero hay mucho de verdad en ese apotegma, ¿no?
Absolutamente. Y mira cómo todo tiene que ver con todo. Nosotros tenemos un oyente muy muy optimista, Claudio, que cada vez que se comunica, tanto por WhatsApp como a través de la línea nacional, nos dice a no dejar de celebrar ni un segundo la vida. Creo que es el mensaje más optimista que nos puede dar. Creo que es José Carlos, nuestro amigo camionero.
Me imaginaba que era José Carlos.
Y me remitiste, ¿no?, con esto que dijo Villegas. Es así, somos esto, somos el ahora, somos este instante. Y siempre. Y uno cada vez que se expone ante una pérdida o ante situaciones tan extremas, ¿no?, como en este caso, tener que informar sobre la partida de Icanovo, un tipo joven, ¿no?, de 70 años. Justamente es cuando te cae la ficha, ¿no? Y después, y mañana o pasado, ya estamos otra vez en la vorágine y otra vez pensando y proyectando. Y no, esto lo dejo para mañana porque hoy ya no tengo tiempo. Y no, hay que tener presente siempre este concepto, ¿no? Pero somos humanos y se nos pasa.
Pero mirá, lo diste en la tecla, ¿no?, con el tema de que mañana comienza otro nuevo día y volvemos a caer en la vorágine.
Sí.
Hoy justamente una amiga querida, Bárbara García, me decía, cuando estaba enterado de lo de Ica, me decía, bueno, evidentemente tenemos que cambiar algo en nuestras vidas, ¿no?, porque Ica era muy joven, me dice, tenía 70 años.
Claro.
Tenemos que cambiar la forma de vivir, porque no se puede tampoco vivir así como vivimos, tan vertiginosamente, estresados muchas veces, preocupados, hay preocupaciones que nos asaltan, ¿no es cierto?, en la cotidianeidad, digo. Entonces, bueno, tenemos que optar por otras formas de vida, ¿no?, algo más tranquilo, menos estresante. Por eso a mí me parece bárbaro, aunque a mí me cause gracia muchas veces, que no, me causa gracia por la forma en que lo decís, pero me parece bárbaro que te reordenen los chakras, digo, ¿no? Que uno se vaya reordenando energéticamente. De eso se trata también la vida, digo, ¿no? Entonces, está muy bien, es optar por llevar una vida un poquito más tranquila. No sé si ordenado o desordenada, porque, bueno, uno la lleva como quiere también, ¿no? Eso depende de cada uno. Pero sí, Cuando pasan este tipo de cosas, cuando parten seres tan queridos, bueno, a uno lo lleva a la reflexión y a profundizar si está bien como vivimos ahora o tenemos que cambiar la forma de vivir, ¿no? Cuando hablo de cambiar la forma de vivir, estresarnos menos quizás, ¿no? Hacernos menos problemas por pavadas quizás, ¿eh? A veces nos hacemos demasiado problemas por pavadas o por alguna actitud de algún familiar o de algún amigo o de algún compañero. Nos hacemos la cabeza y, bueno, no. La vida es aquí, ahora. Tenemos que manejarnos cognitivamente, como decimos siempre, ¿verdad, Sonia?
Totalmente. Y a mí esto, como recién decías, ¿no?, que a veces por ahí te causa gracia como lo decimos, pero es así. Este ratito que yo tengo por semana, ¿no?, cuando con Paula hacemos este trabajo en mi interior y esta búsqueda mía, a mí es como que me sirve para reconectarme y para bajar justamente esos cambios que subo unos días después, ¿no? Hasta la próxima semana.
Claro.
Y me parece que está bueno, aunque sea es una hora que yo tengo por semana. Bueno. Pero es la que a mí me sirve como para después arrancar con otra visión. Aunque, insisto, al otro día se me pase. Por eso claro. A la otra semana vuelvo a insistir.
Claro, perfecto. Esa hora es de oro para cada uno, ¿sí? Entonces me parece bárbaro reordenarse, a partir de eso adoptar otro tipo de actitud, aunque te dure algunas horas. Pero bueno, por lo menos ese cambio lo estás logrando, de a poco. 3:39 de la mañana. Bueno, se nos está yendo el programa ya. Increíble, 39 minutos han pasado de las 3. Vamos a comentarle a los oyentes cuáles son las líneas nacionales, mi querida y adorada Sonia.
11-65-84-0-870, nuestro WhatsApp, recuerden, allí los leemos. Y la línea nacional para dejar grabados, 0810-222-0870.
Mira, si yo tuviera que pensar cada vez que pierde Boca, estaría frito, ¿no? Así que bueno, mejor que pierda y no hay que hacerse demasiado problema por el fútbol. Pues yo veo a veces cada uno que se hace tanto problema por el fútbol y parece que la vida es el fútbol. No, muchachos, a no desesperar, que después llegan los triunfos también. Y si no llegan los triunfos, no hay que amargarse tanto. Listo, 4:20. Recordemos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
Actualizamos, Claudio. Mira, cuando empezamos a charlar teníamos 25 grados 3 décimas, te dije. Bueno, ha descendido bruscamente la temperatura y esto seguramente tiene que ver también con la rotación del viento, que era del noreste, ahora es del sudeste, a 22 kilómetros en la hora. 18 grados 2 décimas tenemos, ha bajado casi 7 grados la temperatura en un ratito, 88% la humedad, cielo cubierto con lluvia y esperamos una máxima de 21 grados con tormentas fuertes, al menos durante toda la madrugada.
Bueno, 15.2 decía en Córdoba, 8 grados bajó desde las 2 a las 3 de la mañana. 15.2 en Córdoba, 53% la humedad, el cielo parcialmente nublado, con polvo levantado por viento, la visibilidad reducida a 5.000 metros, máxima 22. Se hablaba de tormentas aisladas, todavía no está ocurriendo eso en Córdoba. El cielo algo nublado para lo que resta de la jornada. 3:41 de la mañana, vamos a comenzar, en un ratito Sonia con la pincelada, después vamos a nombrar a todo el equipo, pero vamos a comenzar con la palabra del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, Industrias 4.0, presentó incentivos el funcionario nacional para consolidar la industria nacional de bienes de capital. Las modificaciones que presentó el Ministro de Desarrollo Productivo buscan generar incentivos para un sector que genera cerca de 60.000 empleos directos y otros tantos de manera indirecta y explica el 13% del valor agregado del sector industrial. La palabra del ministro Matías Culfas.
Básicamente es un apoyo, un estímulo para el desarrollo de la industria de bienes de capital, que es esta industria, los que hacen maquinaria para el campo, maquinaria agrícola, maquinaria para la industria, diferentes tipos de herramientas, equipamiento médico que ha sido clave en el caso argentino con la pandemia, máquinas de extracción para petróleo, minería, es decir, es todo un sector importantísimo de la Argentina que hoy tiene cerca de 100.000 puestos de trabajo y que pensamos que con más políticas públicas de desarrollo va a poder crecer muchísimo más, crear más puestos de trabajo, generar más exportaciones, así que bueno, es un sector muy dinámico que está en todo el país, está aquí obviamente el Gran Buenos Aires, pero está también en Santa Fe, en Córdoba, muchas provincias de Argentina y en el interior del interior. Sustituimos importaciones, generamos más puestos de trabajo en la Argentina. Este sector aumentó 48% su producción en estos dos años. Quiere decir realmente que con política industrial, que con un enfoque bien definido, priorizando la producción, el trabajo y no la especulación financiera, la deuda, como hizo el gobierno anterior, que nos metió realmente en un proceso muy complicado del cual estamos saliendo, bueno, con producción y trabajo nacional, que es el ADN de nuestra mirada como fuerza política, estamos sacando el país adelante.
La palabra del ministro Matías Culfas en un acto celebrado en el partido bonaerense de Florencio Varela en el Centro Tecnológico Metalúrgico CETEM, que pertenece a DIMRA, Asociación de Industriales Metalúrgicos. Allí dijo que el de bienes de capital es un sector estratégico porque produce industrias para las industrias y transforma el conocimiento en bienes y servicios con empleo de calidad y generando alto valor agregado y encadenamientos productivos. Bueno, habló Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. Israel y Argentina avanzan en acuerdos económicos y de cooperación científica. Una comitiva argentina encabezada por el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro del Interior Eduardo de Pedro visitaron Israel para interiorizarse, entre otros puntos, en la utilización de los recursos hídricos para el desarrollo económico. Raúl Jalil, mandatario catamarqueño, destacó el uso de la tecnología y el marco jurídico en ese país para el aprovechamiento del agua.
No, sobre todo hay que entender que cada vez tenemos menos agua, ¿no? Uh-huh. O sea, sobre todo en algunos lugares es un proceso que se está generalizando en el mundo a través de lo que estamos viendo en el cambio climático. Bueno, hemos tenido la experiencia de ver plantas de desalinización del agua, una máquina que convierte desde el aire agua, que es una máquina muy importante, sobre todo para analizarlo para algunos pueblos alejados, que obviamente que consumen energía, pero bueno, primera vez que tuve la oportunidad ayer de Watergen, de la empresa israelí, de tomar agua producida del aire, y también todo lo que es el marco jurídico, ¿no? Yo tenía una duda, venía trabajando en Catamarca, el agua de Catamarca es muy compleja, el manejo del agua, porque bueno, la manejan diferentes instituciones, había unificado una parte importante, me quedaba unificar la parte de la producción, la parte agropecuaria, y lo voy a hacer a través de lo que hemos podido observar acá. Así que dentro de todo, creo que ha sido un viaje muy importante. Todos los ministros han sido muy importantes en la agenda del CCI, en la agenda de Boa de Pedro, en la agenda que se ha realizado. Y bueno, hay que trabajar en las políticas de Estado que quedan por mucho tiempo, ¿no?
La palabra del gobernador catamarqueño Raúl Jalil en diálogo con la radio pública, 4:15, pasaditas. Sonia, querida, te escucho.
Vamos a empezar a agradecer, Claudio, como decimos siempre, los primeros mensajes que han ido llegando a nuestro WhatsApp. Son los tempraneros, como Sergio Moiragui, que desde Asunción del Paraguay nos dice: hola, Sonia, Claudio, mis queridos amigos y cómplices de las madrugadas. Yo aquí, como siempre, desde la bella Asunción del Paraguay, escuchándolos y disfrutándolos a la distancia. Muchas gracias por hacerme buena compañía siempre. Besos y abrazos para todas y para todos. A Sergio, por supuesto, retribuimos los abrazos, Claudio.
Sí, un abrazo grande a Sergio, que fue uno de los que me escribió durante todo el día. Gran abrazo, Sergio, querido.
Aquí Gustavo Verón, atado a un poste, para que no me vuele la tormenta, cantando el presente desde Tigre, dice, con Sánchez, Del Valle y Obregón, firmes junto al Diario Nacional. No se suspende por mal tiempo. Abrazo fraterno y viva la patria. Para Gustavo y, por supuesto, los compañeros, también
totalmente
un abrazo fuerte.
Sí, viva la patria, Gustavo y compañeros, viva la patria.
Hola Sonia, Claudio, buen día. Acá como siempre, escuchando atento las noticias y la buena compañía. Que tengan muy feliz día, nos dice Lucio, nuestro queridísimo amigo cocinero del barco pesquero allí en las frías aguas de nuestra Patagonia.
Vamos, Lucio, todavía que nos escucha desde el barco, ahí muy cerca desde la isla de los estados, muy cerca de Ushuaia.
Desde el Echisen Maru.
Echisen Maru, bueno, un abrazo grande a toda la tripulación.
Hola Sonia, Claudio, a los jueces de la Corte de la Nación habría que cambiar los 4 años porque responden a delincuentes. Luis desde Mendoza, un abrazo bien fuerte para Luis también entonces. Hola, muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio, ya estoy haciendo el aguante, feliz miércoles, abrazo fuerte para todos, atentamente, nos dice Julio Amazo desde Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Ah, bueno, bueno, Julio, abrazo grandote ahí en Santo Tomé.
Muy buen día, acá presente por Humboldt, rumbo a selva con ustedes y unos mates más que ricos. Buen miércoles, nos dice José Carlos. Abrazo y a cuidarse, pero no dejen de celebrar cada segundo la vida.
Muy bien, totalmente de acuerdo, mi querido José Carlos. Un gran abrazo en la provincia de Santa Fe.
Ramón desde Santo Tomé también dice presente allí en la provincia de Corrientes, como siempre, incondicional compañero de nuestras madrugadas. Antonio de Caseros canta presente. Mario desde San Luis dice hola amigos de Radio Nacional, se me volaron un par de ideas. Pregunto, ¿llegaron hasta allí? Ajá. Saludos. Nos dice Mario que, bueno, ayer nos comentaba que estaba por recibir, tenía turno, ¿no?, para recibir la cuarta dosis, ¿no?, el refuerzo de su vacuna contra el coronavirus.
Ah, bueno, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se la terminó dando o no?
Sí, se la dieron, nos envió una imagen de, bueno, toda la gente en el vacunatorio, así que afortunadamente ya cuenta con su refuerzo.
Bueno, nos alegramos mucho por el compañero,
Y uno más por aquí, Claudio, tenemos a nuestra queridísima amiga Lina de San Martín de los Andes, que nos dice... Buena madrugada para todos, Sonia querida, Claudio, les cuento que por acá sigue nevando y a esta hora tenemos 0 grado. Hoy se escucha muy bien la radio, bueno, ayer nos recibía con algunas dificultades, pero bueno, hoy estamos allí presentes en San Martín de los Andes, que como nos decía Lina, bueno, está presentando nevadas en esta madrugada de día miércoles.
Bueno, Lina, abrazo grandote, un gran abrazo para Lina. 9:55 de la mañana en toda la República Argentina, primera pincelada musical, a ver por dónde recorremos, Sonia.
Y bueno, vamos a pasear por Córdoba, justamente, Claudio querido. Hace unos días que nos venís diciendo, arrancaremos por Córdoba. Bueno, hoy vamos a arrancar puntualmente por la capital nacional del folclore, por Cosquín, porque don Hernán Figueroa Reyes tuvo una genial idea alguna vez de escribir una canción que relatara lo que es el amor en Cosquín.
Hoy que vuelve en su clima el verano, rescoldo serrano de enero en Cosquín, nos espera el retorno en las manos que un día juntamos antes de partir. Te iré a buscar cuando no estés conmigo, allá en la toma, juntito al río. ¿Dónde estarán tus besos y los míos? Siempre esperando al amor en Cosquín. Este amor nos pertenece tanto que aunque debamos separarnos, volveremos siempre a la misma luna, sobre el río que nos viera por primera vez. Todo lo nuestro allí nos estará esperando. Siempre esperando al amor en Cosquín. Las caricias del sol en la arena tornaban morena tu piel de jazmín, y temblando los dos nos juramos volver a encontrarnos de nuevo en Cosquín. Te iré a buscar cuando no estés conmigo, allá en la toma, juntito al río. ¿Dónde estarán tus besos y los míos?
siempre esperando al amor en Cosquín. La ra ra ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, siempre esperando al amor en Cosquín. Siempre esperando al amor en Cosquín. Siempre esperando al amor en Cosquín.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Soy Susana Liliana Valdés, cantora del norte neuquino, nacida en Andacollo y actualmente vivo aquí en Chosmalal, bien al norte de la provincia. Elegí esta canción porque habla de mi padre, un cantor que impulsó en mi vida este amor por las cuecas y las tonadas. Él estaba convencido que debíamos llevar el canto de las cantoras a diferentes rincones y diferentes espacios. Por eso hoy, en su nombre, que mi deseo es que lleguen las cuecas, las tonadas que están cargadas de sentimientos y emociones a diferentes rincones de nuestra provincia, país y, por qué no, más allá de nuestro país. Quiero dejar un saludo para el ranking argentino de canciones. Desde aquí del norte neuquino, un abrazo.
Ranking argentino de canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Buen día, Claudio, querido. Buen día, Sonia, la que te saluda. 3:50, se largó a llover, pero viento y lluvia impresionante. Un abrazo, que tenga buen día.
Buenos días, Claudio y Sonia. Quería decirles que el sentimiento hacia esa persona tan importante allí en Córdoba, en sentido cultural, música, alegría, hermosura, es que realmente no todo termina cuando uno fallece momentáneamente. Morimos, pero hay resurrección. Hasta el credo católico lo es.
Sonia, Claudio, muy bueno el programa. Hay que estar firme y no retroceder un paso. Apoyar al binomio presidencial Fernández, que vamos adelante, vamos a salir y vamos a combatir el flagelo que tenemos con los neoliberales. Gracias.
Buen día, Sonia, Claudio, y a todo Radio Nacional, nuestra querida radio, y a todos los compañeros peronistas. Viva la patria, Andrés, de acá de Centenario, en la provincia de Neuquén.
Un abrazo bien fuerte a todos los amigos, amigas que están por allí dándonos sus presentes a través de la línea nacional. Bueno, Andrés desde Centenario allí en Neuquén, Iván, el amigo de Córdoba, Olga de General Pacheco y a Oscar, mi querido coterráneo, amigo de la ciudad de La Plata. Bueno, sí, ya estaba en la radio a esa hora, pero dije, llegué justito, por eso agradecía a alguien que había cerrado la puerta de la radio, Claudio, y ya había sentido que había empezado a llover y, bueno, el viento ya se había puesto mucho más intenso.
Sí, totalmente. Bueno, acá en Córdoba, te digo, recién asomé la cabeza ahí por la ventana, estaba el cielo totalmente despejado, está fresco, ha descendido muchísimo la temperatura, está muy fresco, pero muy fresco, pero no hay atisbo de que vaya a llover, Fue una tormenta de viento muy fuerte que ocurrió a las 2 de la mañana, ahora como que está mermando esa fuerza del viento y el cielo está totalmente despejado a esta hora. Eso sí, se siente algo más fresco, ha descendido mucho la temperatura. Bueno, quiero comentarles, antes de darle paso a Pepe, que Juego de Imperios, Malvinas 1982, colonizados por la dictadura, premio oro en el New York Festival Radio Awards 2022, el documental Juego de Imperios, Malvinas 1982, colonizados por la dictadura, finalista de la edición 2022 de los New York Festivals Radio Awards en la categoría documental histórico, se alzó ayer martes con el máximo galardón en la gala virtual de entrega de premios. El trabajo documental se emitió el 20 de noviembre del 2021 en oportunidad del Día de la Soberanía Nacional y cuenta con la voz de Quique Pessoa, guión de Alejandro Stillman y Liliana Manna, a cargo de la producción general, edición y musicalización de Fabián Panizzi. Se trata de una producción inédita hasta el momento de su emisión, que contiene material de archivo histórico de la radio pública que recuerda la causa Malvinas, ratificando nuestra soberanía sobre las islas. El premio otorgado a Juego de Imperio Malvinas 1982, colonizados por la dictadura, se suma a los logrados por Maradona, el último ídolo, en el New York Festival Radio Awards 2021 y al que obtuviera 5 días que conmovieron al Río de la Plata, mayo de 1810, en la Bienal de Radio México 2021, todos alcanzados durante la gestión que encabezan Alejandro Pons Lezica en la dirección de Radio Nacional y de la licenciada Rosario Lufrano como presidenta de RTA. Primera hora del Diario Nacional, pasamos ahora al servicio informativo de la radio pública, 4:01 en la voz de Pepe Castro.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Y la hora 4:01 en la República Argentina. Cristina Fernández recibió a la alta jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. La vicepresidenta se reunió en su despacho del Senado con la general Laura Jane Richardson, a quien destacó como la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia. Ambas conversaron sobre el importante rol de las mujeres en el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región. El encuentro fue destacado por la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires en su cuenta oficial de Twitter. Funcionarios de transporte de las provincias buscarán unificar el reclamo por la inequidad en la distribución de los subsidios. Se reunirán hoy y mañana en Córdoba en el marco del Comité Federal de Transporte con el objetivo de acordar un documento reclamando a la Nación por la desigualdad a la hora del reparto en beneficio del AMBA. La cumbre se producirá en medio de una semana marcada por protestas gremiales en los servicios de corta y media distancia.
Deportes.
Copa Sudamericana, valiosa victoria de Independiente en Venezuela. El rojo le ganó 2-0 a Deportivo La Guaira gracias a un lindo gol de tiro libre de Mico Blanco y una exquisita definición de Fernández por sobre el arquero. Sigue segundo en el grupo a 3 puntos del Ceará de Brasil. En tanto, Unión hizo tablas en el mítico Maracaná. El Tatengue consiguió un valioso empate en Brasil ante el Fluminense y sigue invicto en la Copa. Sobre el final, Fred tuvo un penal para poner en ventaja al equipo carioca, pero Mele salvó a Unión con una tremenda volada. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Rafael Mendoza, 9 grados 7 décimas la temperatura, la térmica 8 grados 4 décimas, humedad 48%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados 2 décimas, la humedad 88%, el cielo está cubierto con lluvia débil.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Quita anda muy justa, al manguero no lo asusta, siempre tiene a quien pechar. ¿Qué le importa de la olla? No se salva ni magolla cuando empieza a laburar. Casi todo compra en cuotas, nunca faltará un marmota que la firma de por él. Y no encuentra otro cemento que le diga en su momento: cantale a Gardel, cuidado con el coso que tira la manga, te mete en el pozo, te engaña pichanga. Cuidado con el tipo que finge calor y dice sin hipo, hazme un favor. Rajale, rajale que quiere venderte la tanga, cuando es un amigo peor es la ganga. Si entras en la careta siguiendo el tren, perdés la mosqueta y al coso también. Es el kit vivir de arriba, no gastar ni la saliva y mangar, siempre mangar. Sobreactuar como un artista, convertirse en periodista cuando al cine quiere entrar. No llevar encima pasos, porque el arte del mangazo hace falta practicar. Y estar listo en la rutina para doblar en una esquina y al acreedor gambetear. Cuidado con el coso que tira la manga, te mete en el pozo, te engaña pichanga. Cuidado con el tipo que finge calor y dice sin hipo, haceme un favor. Rajale que quiere venderte la tanga, cuando es un amigo peor es la ganga. Si entras en la treta siguiéndole el tren, perdé la mosqueta y al coso también.
Allí teníamos a nuestra poeta del tango.
Ay, por favor.
Eladia Blázquez en el Diario Nacional y el coso que te tira la manga.
Me encantó, y más como lo dice la gallega, mamita querida. ¡Qué cantora, por favor! ¡Qué intérprete! ¡Qué autora, mamita! La gallega querida, Otra que se extraña, Bueno, la hemos revivido un poco a la gallega, Sonia querida.
Siempre gracias. Es un placer, siempre es un placer escuchar las grandes obras, las verdades, ¿no? A través de Eladio Blázquez.
Sí, es única. Única como lo decía también, ¿no? Así que bueno, contento por este comienzo con Eladia, segunda hora de nuestro Diario Nacional, en la gran Eladia Blázquez, nacida en Avellaneda, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que Avellaneda es una prolongación de Buenos Aires, históricamente se decía Barracas al Sur, está pegado a Barracas, al barrio de Barracas. Entonces, Avellaneda era Barracas al Sur en tiempos antiguos, en épocas antiguas de Buenos Aires. Bueno, bien, la gallega nacida ahí. Bien, segunda hora, 4:08 ya. Qué bárbaro, 4:08. Le vamos a dar la bienvenida
a... A los de las 4. Muy buena madrugada. Bienvenidas, bienvenidos arriba a todo el mundo.
Un datito, hay tormentita en Buenos Aires, particularmente tormenta. Acá mainó un poco en Córdoba. Pero bueno, de todas maneras, es difícil a esta hora sentarse en la cama, ¿sí? Más cuando uno tiene que comenzar el día muy, pero muy temprano. Eso lo comprendemos, por eso es nuestro saludo. De esta manera, preferimos despertarte, ¿eh? Lo hacemos con la dulzura y el respeto que corre. No quiere decir que porque seamos estridentes a las 5 sea todo un lío. No. Nada más que a los de las 4 le tenemos un poquito más de consideración. Es muy difícil esta hora para levantarse. Pero hagan de este miércoles el mejor día del mundo. Cuatro y diez de la mañana, Sonia querida, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires?
Tenemos el cielo cubierto con lluvia débil, Claudio, 18 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 88%, esperamos una máxima de 21 grados con tormentas fuertes, durante toda la madrugada. Y hablábamos de este alerta que está vigente por tormentas fuertes, con lluvias intensas y ráfagas, que ahora se ha modificado. Mira, para las provincias de Entre Ríos se anuncian justamente estas tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas en Gualeguay y en las islas de Libicuy. Y en Buenos Aires, en toda el área de la ciudad de Buenos Aires, en el área del Río de la Plata interior... Sí. Y en las ciudades de Almirante Brown, Avellaneda, Varadero, Berazategui, Berisso, Bransen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, La Plata, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Malvinas Argentinas, Marcos, Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, Ramallo, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Pedro, San Vicente, Tigre, 3 de febrero, Vicente López y Zárate. Así que gran parte de la provincia de Buenos Aires bajo este alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas para esta madrugada, Claudio.
Perfecto, aquí en Córdoba, bueno, 15 grados 2, lo decíamos, con el cielo parcialmente nublado, con polvo levantado por viento, lo que reduce atento para quienes vienen de los valles, Atento porque la visibilidad es de 5 kilómetros. Humedad 53%, viento del sur a 24 kilómetros, máxima 22 grados. Ya el cielo totalmente, por lo menos acá dice parcialmente nublado. Yo lo veo estrellado al cielo, de acuerdo a lo que vi recién asomando la ventana por el informativo. Pero bueno, está muy fresquito, nada que ver con la tarde de ayer, que era harto calurosa. Ahora está muy fresquito, así que llévate una camperita para bancarte bien el día después. La máxima, reitero, aquí en Córdoba, 22 grados. Vamos recordando las líneas telefónicas, querida Sonia, para que los oyentes, oyentas, se comuniquen con el Diario Nacional.
Nuestro WhatsApp, recuerden, allí los leemos, 11-65-84-0870, y la línea nacional para dejar grabados. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, titula página 12, de un borracho a otro, el documento de un canforador y entre copas, el ex canciller británico que negoció la declaración bilateral en la que el gobierno de Macri cedió aspectos decisivos en relación con Malvinas reveló que su contraparte argentina, el vicecanciller Foradori, estaba tan borracho cuando firmó que después no podía recordar todos los detalles. Eso no fue lo peor, también cuenta que Macri aprobó las concesiones estando sobrio. Gravísimo, patético lo del macrismo, ¿eh? Y bueno, lo comparan, ¿por qué decían de un borracho a otro? Lo compararon a Foradori con el ex dictador genocida, que era muy conocido por beber mucho, el ex dictador genocida Galtieri. Alan Duncan, quien lideró el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, relató en su libro autobiográfico los pormenores del convenio que firmó junto con el vicecanciller de la gestión de Cambiemos, Carlos Foradori. En sus memorias cuenta que el documento se negoció en la bodega, escuchen esto, el documento se negoció en la bodega de la Embajada Británica en Buenos Aires y que al día siguiente el funcionario argentino no recordaba lo que había firmado. Es decir, le dieron tanto al Merlot que no recordó Foradori qué era lo que había firmado. Foradori, en tanto, negó el episodio narrado por su colega inglés. Quiero decir que hoy lo estuve escuchando al senador nacional Adolfo Rodríguez A, diciendo que ya hizo un pedido de informes a la Cancillería para que se empiece a investigar este tema. A medida, dice página 12, que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. La descripción fue formulada por el ex ministro de Relaciones Exteriores británico Alan Duncan, quien contó en sus memorias el telón de fondo de la negociación en 2016 con Carlos Foradori, vicecanciller durante la gestión de Macri, para conseguir el acuerdo con el que Argentina se comprometió a remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y desarrollo de las Islas Malvinas. El exfuncionario británico contó que al día siguiente de aquellas negociaciones, Foradori reconoció que estaba tan borracho, pero tan borracho, que no recordaba lo que había conseguido. Esta era la gente que tenía Macri. Esta era la gente que rodeaba a Macri. Ante el escándalo desatado, la Cancillería Nacional dispuso iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones vertidas por el ex ministro británico y determinar posibles incumplimientos de deberes de funcionarios públicos. El recordado pacto conjunto firmado por el gobierno de Macri firmado por el gobierno de Macri con Susana Malcorra como canciller fue muy celebrado por la administración británica en aquel momento y cosechó el repudio de un amplio arco político y social en la Argentina, por lo que Foradori incluso debió dar explicaciones ante el Congreso. El acuerdo Foradori-Duncan implicaba, entre otras cosas, la colaboración de la Argentina en el comercio, la pesca, la navegación, la explotación de hidrocarburos en las islas, así como permitir el establecimiento de conexiones aéreas adicionales entre las Malvinas y terceros países, además del establecimiento de 2 escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, uno en cada dirección. Es decir, implicaba reconocer y consolidar el colonialismo británico en el archipiélago. En una palabra, esto muestra lo que es el cipayismo macrista. Esto demuestra cómo el macrismo y todos sus esbirros son unos verdaderos cipayos. 4:16 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Qué patéticos que son, realmente. Qué cipayos, Más cipayos no pueden ser. Son la antipatria en serio, Son la antipatria en serio. este Sforadori va a tener que dar explicación, y la va a tener que dar Macri también. La va a tener que dar Macri de una vez por todas. Muchachos, empiecen a citar a Macri por este tema también. Basta, basta, porque ya esto del AFI macrista ya... ya nos pasa por encima, inclusive con el tema del espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan. También la AFI macrista parece ser que está disputando por el liderazgo en el Colegio Público de Abogados Porteños, ¿tá? Y hay espías macristas que se han colado en esta elección, esto hay que decirlo. Va a estar la AFI macrista, pone un candidato que va a ser Ricardo Gil La Vedra, ese es el candidato macrista, el radical. Y por el lado, por el otro lado va a estar el candidato Jorge Rizzo, que es el candidato de la lista oficialista, que denuncia la injerencia de los espías en el armado opositor que encabeza Gil La Vedra. El objetivo de los retadores es terminar con la querella que presentamos por el espionaje contra el macrismo. La disputa por dos sillas en el Consejo de la Magistratura, y ahí está la mano de Sebastián De Stefano, hombre de Daniel Angelici, otro de los operadores macristas del gobierno Cambiemita. Daniel Angelici, el canalla ese sinvergüenza que fue presidente de Boca durante 8 años. El espionaje durante el macrismo se coló en la elección que se estará llevando a cabo hasta el jueves por el control del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el organismo que regula la matrícula de los letrados que actúan ante los tribunales porteños y que en este momento tiene 2 sillas en el Consejo de la Magistratura. De un lado está Gente de Derecho, la agrupación que lidera Jorge Rizzo y que preside la entidad desde hace 16 años, y por el otro se encuentra la lista que encabeza el ex camarista Ricardo Gil La Vedra, el radical Gil La Vedra. Qué bajo que cayó Gil La Vedra, acompañado por ex funcionarios de Mauricio Macri, como su ex secretario legal y técnica Pablo Cruzelias. Rizzo denuncia que quien mueve los piolines detrás del armado político que busca desbancar a su grupo es Juan Sebastián De Stefano, ex director administrativo de asuntos jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia macrista. Todos unos verdaderos canallas y salvajes quienes integraron la AFI macrista. 4:19 de la mañana en toda la República Argentina, y vamos a escuchar ahora la palabra del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien dialogó con Nacional Rock, señalando que cada 100 hectáreas hay que contratar un empleado en blanco. Apuntó contra el tractorazo del sábado, que según él no es un reclamo del campo, sino del PRO y la derecha, concentrada con mucho odio. Zurro, del Frente de Todos de Pehuajó, pidió a los grandes productores que pongan empleados en blancos que no tienen, uno cada 100 hectáreas.
La vení como un acting, porque la verdad que no es un reclamo del campo, es un reclamo realmente del PRO o de sectores de derecha concentrados que lo único que manejan es el odio. Y aparte, yo te digo como propuesta y para que la escuche todo el mundo, viste que dice que la soja derrama.
Sí.
Mira, le haría una propuesta, lo tiene que hacer el gobierno nacional, a los sectores del campo, sobre todo a los poderes concentrados. Si ya que dan tanto trabajo en la zona, yo te voy a dar un ejemplo. Que los tienes 453.000 hectáreas, se siembran 306.000 de todo, y de soja 141.000. Hay que proponerle que todos ellos, cada 100 hectáreas de sembrado, sobre todo soja, tomen un empleado en blanco, un trabajador en blanco, que no tienen. Eso haría que solamente en Pehuajó tuviera 3.068 empleados más, en caso de todos los sembrados, y 140, y si no, 1.415 empleados más en caso de la soja.
A ver, Pablo.
La verdad, que ver gente como Black Bear, o ver gente como eso que tienen campo en Pehuajó y tienen 32.000 hectáreas, y tienen soja y tienen un solo empleado con una camioneta, ¿cuál es el derrame auténtico del campo? ¿Cuál es? No, yo creo que marchan, primero, vos escuchás a algunos hablar y de aquellas zonas y son muy precarios, cuando dicen que quieren volver hasta antes de la época de Perón, o sea que quieren vender trigo, quieren vender soja, quieren vender maíz, solo favorecerse ellos, volver a ser la dependencia que tenía, y antes de Perón, y por ejemplo, las mujeres no votan, los derechos adquiridos, la verdad que hay que escuchar. Yo creo que es un odio de la derecha que se va a juntar toda, en eso coincido, que Milei y Burri no tienen mucha diferencia, tienen un pequeño matiz, y que nosotros tenemos que avanzar desde el gobierno nacional con algunas medidas más duras. A partir de 400 hectáreas, el 35% de retenciones, ver un proyecto de ley, si es que se puede, para que tomen un empleado cada 100 hectáreas, para que le devuelvan algo a la gente. Y después vos te fijaste que lo único que dicen es nosotros trabajamos. Y la verdad que el pueblo argentino trabaja, ¿eh? Y los costos cuando nos ha pagado, los costos de la muerte de los 30.000 compañeros, o los cuando nos han pagado económicamente, nunca lo pagó el campo. Siempre lo paga un sector del pueblo argentino que es el más perjudicado. Y no estoy hablando del chacarero, ¿eh? Porque soy de esa zona. Estoy hablando de los grandes terratenientes que son formadores de opinión. Y como todo el mundo, la mayoría de los intendentes, los dirigentes, le chupa las medias a la rural, me parece que romper con eso es como que se viene el mundo abajo. No se viene nada abajo. Lo que se viene abajo es que se está muriendo de hambre nuestra gente. Eso es lo que se pone, lo que se viene abajo.
Ahí está la palabra de Pablo Zurro, intendente Pehuajó. Milei y Bullrich no tienen casi diferencias. Los grandes terratenientes, dice Pablo Zurro, son formadores de opinión y la mayoría de los dirigentes les chupan las medias a la rural. Y opinó sobre sus declaraciones. Por las malas no hay nada, vamos a elecciones. Es una locura lo que plantean. Estamos complicados por Clarín y La Nación, por la justicia también, menos mal que tenemos a Cristina, dijo el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro. Habló Nahuel Sosa del Centro de Formación y Pensamiento General. Nahuel también colabora en el canal de noticias C5N, sociólogo, abogado, director, reitero, del Centro de Formación y Pensamiento General. Dijo que hay una derecha que cada vez se volvió más autoritaria. Como parte del tractorazo del sábado pasado, manifestantes, recordamos, colgaron muñecos, un hecho aberrante, lamentable, colgaron muñecos con sogas alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo, simulando ahorcamientos con fotos de funcionarios y dirigentes del oficialismo. A este respecto, Nahuel Sosa señaló que hay una derecha que cada vez se volvió peor, empiezan a buscar motivos que les permita el odio, es el crecimiento de una tendencia autoritaria, destacó el sociólogo.
Sí, es que me parece que no es un problema solo de más allá, que puede haber cosas mal explicadas, de explicación o no. La respuesta del gobierno va a ser la respuesta que tiene que tener un gobierno popular. ¿Y cuál es la respuesta de un gobierno popular frente a esto? Esto es la continuidad del vivo al cáncer. O sea, es decir, la respuesta de un gobierno popular es una respuesta de oponerle a los discursos de odio, oponerle lo que tiene que ver con una pedagogía de la sensibilidad y lo que tiene que ver con un registro de la política del cuidado. Me parece que es eso, repudiarse ha repudiado, digo, los funcionarios lo han repudiado. Lo mismo pasó el año pasado, ¿te acordás cuando hicieron las vueltas mortuorias con Estela Carlotto, con varias dirigentes? El punto ahí me parece que es pensar, más allá del repudio que hay que hacerlo, como bien decías vos, esto no es un problema de política agropecuaria. Esto es un problema de odio hacia determinado tipo de construcción, peronismo, y otro es el antiperonismo, el antipopulismo. Bueno, frente a eso la disputa es política cultural. Pero esto no se resuelve ni con mejor comunicación ni con dos o tres funcionarios que repudien el hecho. Esto se resuelve radicalizando la democracia. El año que viene se van a cumplir 40 años de la democracia. Bueno, lo que me parece que tiene que hacer el gobierno es poner en discusión cómo se defiende nuestra democracia y cómo se la profundiza. Y cómo se construyen nuevos nunca más. Por ejemplo, el nunca más económico. Es decir, cuando Macri hizo el 2x1... salió mucha gente a repudiarlo. Debe haber sido una de las medidas que hizo Macri que más repudio tuvo. Bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el tema de los derechos humanos es un tema que está impregnado en el sentido común de nuestra sociedad. Lo que me parece que hay que lograr, y te vuelvo a insistir con esta idea, fundamentalmente es una pelea que tiene que dar el gobierno, pero esto también es una pelea que se da en el campo de la sociedad civil, que por lo tanto es importante el rol de las organizaciones políticas, de los movimientos sociales, de los organismos de derechos humanos, que tiene que ver con discutir cómo vamos a profundizar nuestra democracia y plantear que hay riesgo de una deriva no democrática.
Bueno, ahí está muy claro, ¿eh? La palabra de Nahuel Sosa, hay que radicalizar nuestra democracia y construir nuevos nunca más. Hay un problema de odio hacia el peronismo, es un problema cultural, destacaba Nahuel Sosa. Vamos a escuchar la palabra a las 4:26 de la mañana del vicepresidente de la ENOCOM, Gustavo López, quien señaló que casi todos los países financian su cultura con aportes especiales. El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicación se refirió a los fondos de financiamiento que están en riesgo por la reforma tributaria aprobada por el Congreso en el año 2017 del artículo 4 de la ley 27.432 y afirmó que en casi todos los países del mundo la cultura se financia con aportes especiales.
En casi todos los países del mundo, menos dos, la cultura se financia con aportes especiales. ¿Por qué? Por una cuestión de identidad. Digo, la construcción de una nación requiere la construcción de un conjunto de valores. y la cultura es parte de ese conjunto de valores. El cine, el teatro, los libros, contar nuestras historias, con nuestro propio lenguaje, con nuestros modismos. Entonces, desde hace 50 años, la televisión, ya sea por cable, por aire, por satélite, paga un impuesto que se llama gravamen, que tiene un fin determinado. Y esa plata va a financiar el cine, el teatro independiente, la música independiente, las bibliotecas populares, la comunicación comunitaria. Lo que ha sucedido es que en el 2017 una ley que votó el Congreso, que fue una trampa, que alargaba los impuestos hasta el 31 de diciembre del 2022, como estos no tenían vencimiento, en lugar de alargarlos, le puso fecha de vencimiento. ¿Cuál es el problema? Bueno, si el Congreso, nosotros tenemos el compromiso de Sergio Massa, fuimos con el presidente de ENACOM, con Ambrosini a verlo, Massa asumió este compromiso de manera directa para prorrogar estos impuestos de asignación específica o gravamen de asignación específica para que podamos seguir teniendo cine argentino, teatro argentino, música argentina, bibliotecas populares, comunicación comunitaria. Así que bueno, recién se acaban de conformar las comisiones y nosotros estamos convencidos que a la brevedad el Congreso va a prorrogar esto, que va a permitir seguir teniendo eso que nos enorgullece y que muchas veces la gente no sabe cómo se financia. Bueno, acá en la Argentina, en Canadá, en México, en Brasil o en toda Europa se financia con estos aportes específicos.
Ahí está la palabra del vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, al señalar en diálogo con la radio pública que casi todos los países financian su cultura con aportes especiales. También dialogó con Radio Nacional Mendoza, Gustavo López, pero hablando de la actualización de precios. Recordemos que el ENACOM autorizó incrementos en telefonía, internet y televisión. Decía lo siguiente, Gustavo López, en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino.
Bueno, primero, porque nosotros somos un ente que a través del decreto 690 del año 2020 regulamos precios. Hasta ese momento no regulábamos precios, regulamos precios. Segundo, y tenemos la obligación legal de hacerlo. Uh-huh. Segundo, este aumento es solo para aquellas empresas que han cumplido con el decreto. Esto es, para las empresas que no cumplieron con el decreto, que aumentaron más de lo que el decreto permitía, este aumento no rige. Y nosotros tenemos que regular para aquellas que respetaron la rajatabla el decreto y que, tanto en el 2020 como en el 2021, nosotros le autorizamos aumentos por debajo de la inflación. Entonces lo que estamos haciendo es volviendo a autorizar aumentos. Eso hace la práctica. En la práctica, la mayoría de los usuarios de las grandes empresas ya sufrieron aumentos, uh-huh. Y esos aumentos no estaban autorizados por nosotros. Quiere decir que para ellos no rige esta resolución que hemos sacado. Y sí rige a las pymes y cooperativas, que efectivamente respetan a rajatabla lo que nosotros regulamos, y que si no les autorizamos aumentos, las terminamos fundiendo, porque son las únicas que no aumentan de prepo, porque no tienen ninguna protección judicial, ni la han buscado, así que nosotros tenemos que regular para ellos. Los aumentos que estamos autorizando para las empresas que lo han respetado está, digamos, muy por debajo de la inflación. Vuelvo a decir, son los primeros aumentos que autorizamos en el año y no rigen para aquellos que han aumentado hasta ahora. Así que digamos, ese es el porqué de la resolución que hemos sacado. El sentido es básicamente para las empresas que han respetado la normativa vigente, que son muchas y fundamentalmente centradas en las pymes y las cooperativas. Y los que no han respetado los precios que nosotros hemos fijado, bueno, no pueden aumentar.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Bueno, acá no se han modificado los datos del tiempo en Córdoba. Calculo que deben estar haciendo 14 grados, por ahí andamos, ¿eh? ¿Cómo está en Buenos Aires, Sonia? ¿Pudiste actualizar? Contame.
Tenemos el cielo cubierto con lluvia, con 18 grados 2 décimas todavía, Claudio, de temperatura, 88% de humedad y pronóstico de tormentas fuertes, ¿eh? Durante toda la madrugada, dábamos cuenta de eso hace instantes nada más. Se espera una máxima de 21 grados para hoy miércoles.
Bueno, 15.2 teníamos en Córdoba, yo calculo que debe estar haciendo 14 ahora, 53% de la humedad, de la visibilidad 5.000 metros, máxima 22 grados, se hablaba de tormentas aisladas, se ha disipado, el cielo está por ahora estrellado, por ahora estrellado, y lo que se dice que va a ocurrir para lo que resta de la jornada es que va a estar el cielo algo nublado durante toda esta jornada de miércoles 27 de abril. Ya estamos en mitad de semana, en esta semana número 17. Bien, vamos a hablar de que están advirtiendo la baja en tasas de cobertura en vacunas. El gobierno, junto a la Organización Panamericana de la Salud, lanzó la edición número 20 del programa que funcionará hasta el 30 de abril y contará con diferentes actividades dirigidas a toda la comunidad destinadas a completar su vacunación. La doctora y secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, Gabriela Taponier, dijo que se quiere acercar la vacunación a las familias y a la comunidad.
Lo más importante es que queremos poner en agenda una problemática que viene, transcurriendo de inclusive desde antes de la pandemia y que con la pandemia se acentuó este problema, ¿no? Entonces, la Organización Panamericana de la Salud y luego la Organización Mundial de la Salud establecen como que a fines de abril, esta semana, para dar importancia a este tema, donde se desarrollan, actividades tendientes a acercar la vacunación a las familias y a la comunidad. Uh-huh. En ese contexto es que nosotros desde la Sociedad Argentina de Pediatría, que representamos, a un grupo de médicos que particularmente atendemos un grupo en donde las vacunas son fundamentales, si bien son fundamentales en todos los grupos de edad, pero sabemos que los chicos reciben muchas vacunas durante a lo largo de sus primeros años y después a la edad escolar y después en la adolescencia. Por eso es que queremos remarcar y darle importancia a esta semana y recordar que las vacunas deben, colocarse en tiempo y forma y mantener coberturas por arriba del 95%, nos va a permitir tener una protección a nivel individual, a nivel de la comunidad. Claro. Y estas coberturas han bajado para algunas vacunas por debajo del 80%, y esto es un riesgo grande.
Pasamos a otro tema a las 4:35. Néstor Loggio, diputado provincial del Frente Creer en Entre Ríos, reclamó que Rogelio Frigerio le pida a la Cámara de Diputados de la Nación su inmediato desafuero, luego que se confirmara que la justicia federal lo citará a indagatorio en el marco de la causa que se le sigue por negociaciones incompatibles con la función pública, aceptación de dádivas y cohechos. Aceptación de dádivas y cohecho. La explicación la dio Loggio en diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Sí, yo creo que los que estamos en el mundo de la política debemos actuar en consecuencia con nuestros dichos. Y yo lo que le estoy pidiendo a Frigerio es que él sea consecuente con lo que planteó allá en el 2017, cuando decía que los legisladores del kirchnerismo debían permitir el desafuero para que sean investigados por la justicia. Dijo textualmente en aquel entonces Frigerio: los fueros son para que los legisladores puedan opinar con libertad, no para esconderse de la justicia. Bueno, me parece que si él es un hombre de bien y es un entrerriano que quiere ponerse a consideración de su pueblo, debe actuar en consecuencia y debe pedirle a la Cámara que le quite los fueros para que el fiscal Marijuán y el juez Ercolini lo puedan investigar, porque el fiscal entiende que las actividades que desarrolló Frigerio como ministro del Interior y Obras Públicas son incompatibles con la tarea que tenía encomendada, En tanto, bueno, estuvo de los dos lados del mostrador, como funcionario entre dos tierras, a una sociedad de la que él formaba parte. Entonces, lo que corresponde acá es que la justicia investigue, que se logre determinar los niveles de responsabilidad, y para eso no tiene que tener fueros. Todo lo que le pido a Frigerio es que sea consecuente con lo que él dijo.
Ahí está Néstor Loggio exigiendo que Frigerio pida de inmediato su desafuero. Habló con Radio Nacional Esquel Carlos Rosansky, el expresidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, hizo referencia a la situación institucional en el Consejo de la Magistratura al expresar que es un atropello, ya que se trata de un fallo ilegal y muy preocupante donde la Corte le da lugar a una ley que fue derogada por el Congreso de la Nación, algo que está prohibido en la Constitución Nacional. Se está refiriendo al cargo donde Rosati ahora preside el Consejo de la Magistratura, la autoproclamación vergonzosa, ilegal de Horacio Rosati, y a eso se refiere el juez Carlos Rosansky.
Fue un atropello muy serio, algo realmente grave desde el punto de vista institucional, que lamentablemente se va diluyendo, que no es casual tampoco, pero que, repito, es un atropello brutal que han hecho, porque es algo que comenzó en diciembre del año pasado en un fallo completamente ilegal de la Corte, y lo concretan hace unos días porque le habían dado 120 días de plazo al Congreso de la Nación para dictar una ley. Pero, insisto, es un hecho ilegal, es un fallo ilegal y muy preocupante. La Corte le vuelve a dar valor a una ley que fue derogada por el Congreso de la Nación. Para quienes no son abogados, quiero aclararles, esto es una aberración jurídica en nuestro país, porque el único que puede darle valor a una ley a partir de una nueva ley es el Congreso de la Nación, nunca los jueces, porque esto está prohibido en la Constitución Nacional. Entonces, si la propia Corte Suprema, que es la última instancia de nuestro país en materia jurídica, viola la Constitución, ahí creo, Israel, que la gravedad surge de ese mismo concepto, ¿no? O sea, la Corte violando la Constitución, parece casi fantasía.
Ahí está la palabra de Rosansky. A propósito del tema de la Corte, va a haber dos marchas para reclamar la renuncia de los jueces de la Corte Suprema. Una está convocada por las dos CTA, por Pablo Moyano, otras organizaciones para el 5 de mayo, y la del 24 de mayo convocada por el juez Juan María Ramos Padilla. Quiero decir que esa del 24 de mayo en Córdoba será el día 12 de mayo, donde va a estar Juan María Ramos Padilla y Luis Delía. 4:39 de la mañana, pasamos a otro tema que tiene que ver con la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco. Habló Mauricio Amarilla. A través de la Junta de Firmas, adherimos para apoyar el proyecto de que la deuda externa sea pagada por quienes fugaron capitales al exterior. Habilitamos una mesa en la casa por la memoria de resistencia y continuaremos con esta campaña de apoyo al proyecto presentado por los senadores nacionales del Frente de Todos, afirmó el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco, Mauricio Amarilla, en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Justamente el día de ayer iniciamos la semana junto con los trabajadores de la Casa por la Memoria a sumarnos a esta iniciativa que surgió desde diferentes organizaciones políticas, sociales, de acompañar este proyecto de ley, donde justamente el lema es que la fuga, la capen, justamente que la deuda la paguen los que la fugaron. Y bueno, pusimos una mesa enfrente de la Casa por la Memoria, Marcelo T. Alvear 32 de la Ciudad de Resistencia, donde en el primer día la verdad que la adhesión de los vecinos fue muy importante. Hoy, por una cuestión, digamos, del paro de transporte, algunos trabajadores no han podido asistir a su lugar de trabajo, así que tenemos en el interior de la casa la planilla en la cual aquellos interesados pueden ingresar a firmar. Y bueno, mañana vamos a continuar estando en la vereda con nuestro gaseo.
Ahí está la palabra del titular de la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco, Mauricio Amarilla, adhiriendo al proyecto para que la deuda la paguen quienes la fugaron, los amiguitos de Macri. Esos fueron los que fugaron la guita al exterior durante el periodo macrista. 4:41, y lo que decía, casi acerté, 14 grados 2, la actual temperatura en Córdoba. 14.2, humedad 57%, presión 956 decimal 4, viento del sur a 14 kilómetros, la visibilidad ahora reducida a 8.000 metros por polvo levantado por el viento, 8 kilómetros ahora, Atención, el cielo algo nublado, aunque yo lo veo estrellado. 14.2 en Córdoba.
Se viene Poncho. Bienvenido Poncho Sánchez. Y Sonia viene de su mano.
Pero por supuesto, meneando la cintura de acá para allá, de un lado al otro.
Muy bien, así me gusta.
Y no te cuento cómo se mueve el príncipe Rabinovich.
Me imagino al príncipe ahí, bajo la alfombra, sobre la alfombra roja del príncipe.
Totalmente, con la luz del tali rojita que le da justo la punta derecho, no sé, es como el, ¿viste el reflector ese que sigue a los artistas en el escenario?
Sí, bueno, el príncipe es de ellos.
Ah, sí, absolutamente.
Eso, es un artista.
Son esas imágenes radiales, ¿no?, que uno trata de transmitir.
Claro.
A los oyentes.
Ahí con su capa el príncipe meneándose. Capa voladora. Bueno, te escucho, Sonia querida.
Paseamos por el país, Claudio. Nos están escuchando en Mendoza. Abrazo fuerte para Luisito y compañía. 10 grados 9 décimas. Ahora la temperatura en Mendoza, 60% de la humedad, con el cielo totalmente despejado. Una linda jornada de otoño. Se espera hoy en Mendoza con 20 grados de máxima. En San Martín de los Andes, hace un ratito nos contaba Lina que estaba nevando. Bueno, justamente en este momento la temperatura es de 6 décimas de grado y la térmica, 3 grados bajo cero. El cielo está cubierto con lluvia y nevada en este momento entonces en San Martín de los Andes. 3 grados la máxima pronosticada para hoy nomás.
Cuídate, Lina, cuídate.
En San Luis, cielo despejado, 13 grados y medio la temperatura, 24 grados la máxima prevista para hoy, con cielo algo nublado. Y en Santo Tomé, provincia de Corrientes, 26 grados una décima la temperatura, la humedad 82%, con cielo parcialmente nublado. Y atención porque para Santo Tomé se anuncian tormentas aisladas durante toda la jornada a partir de la mañana, Claudio.
Bueno, 26 grados 4, mucho calor, mucho calor, una temperatura muy agradable y muy calurosa. Bueno, ¿mensajitos por ahí?
Sí, bueno, Antonio, nuestro amigo de Caseros, nos había dicho, en realidad tenía que ver con el mensaje del comienzo de nuestro programa, ¿no? Con eso de vivir cada instante, cada momento, de disfrutar de las pequeñas cosas, el aquí y el ahora. Amigos argentinos, hola compatriotas, Dios bendiga a nuestra madre nación, nos dé paz y amor, progreso y humildad generosa entre hermanos para celebrar la felicidad de vivir cada día entre todos y todas. Así que gracias por este mensaje tan alentador y tan optimista a nuestro amigo Antonio de Caseros. Marcelo de Villa Devoto dice, buenos días para la gran compañía de las madrugadas, junto con el mate, con naranja y mandarina. Que tengan un hermoso miércoles, abrazos para todos. A Marce, un beso enorme también, muchas gracias por sumarse. Buen día, gracias por la compañía, qué susto, me desperté con un viento que abrió las ventanas y ruidos por todos lados.
¡Epa!
Norma, nuestra amiga de Bulón, que nos escribió hace un ratito. Hola, hola, distinguida Sonia, distinguido Claudio, no tan buenas madrugadas, pero por suerte calmó un poco el viento. Esperemos que no haya hecho tanto desastres por distintos lados. Que Dios nos proteja a todos, bendiciones y a cuidarse. Besos, Oscar, nuestro incondicional amigo de Merlo. Hola, buenas madrugadas, espero que no se mojen mucho, acá llueve demasiado, nos dice Juan de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Doy gracias a todos los cumpas de Radio Nacional por la programación, la música, la verdad, incontaminada. Hoy ingreso a las 4, pero los escucho desde antes. Nuestra queridísima Olga de Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut, Claudio.
Un abrazo, Olguita querida.
Hola Sonia, Claudio, buena madrugada para todos. Nos dice Gustavo de Salta, viajando a Cafayate, buena ruta, querido amigo, como siempre. Julio Mazo, el amigo de Santo Tomé, allí en Corrientes. Muy buena madrugada, Sonia, Claudio, arriba los de las 4, que tengan un gran día. Estela Maris de San Fernando también dice, hola, buenas noches, parece que calmó el viento, pero fue muy fuerte, tanto que daba miedo. Ojalá no haya pasado nada en los lugares que nombraste, ¿eh? Deseo que este temporal cambie, cuando salgas todo termine. Gracias por estar ahí, Estela, muchas gracias, ¿eh? Gracias por tus buenos deseos. También se está sumando Sergio de Santo Tomé, allí en Corrientes. Claudio, buen día. Sonia, Claudio, como siempre escuchándolos. Un abrazo correntino a Sergio también, arriba la barra, ¿no? En Santo Tomé,
sí, Claudio. Claro, Julio, Ramón, Sergio, toda la barra de Santo Tomé, Corrientes.
Buen día, Sonia, Claudio, les doy mi presente una vez más, trabajando en la panadería. Gracias, nos dice Alberto, nuestro queridísimo amigo de Malargüe, provincia de Mendoza, y Miguel Ángel Estrella, el amigo artesano de Luján de Cuyo, nuevamente suma sus bendiciones por aquí, Claudio.
Bueno, muchas gracias a Miguel Ángel Estrella, al amigo panadero de Malargüe. Panadero de Malargüe, no, Alberto,
sí, Alberto
de Malargüe.
Sí, Alberto, panadero, sí, sí, también, sí.
Panadero,
sí,
de Malargüe, sí, dije bien, entonces. Bueno, siempre cuando pienso en Alberto, pienso en el chivito. Bueno.
Muy bien.
Con mi alma de gordo, ¿qué voy a hacer? Bueno, 4:48, vamos a nuestra pincelada musical, querida Sonia.
Del mundo, Claudio querido, nos vamos al año 1994 y viajamos, imaginariamente, porque vamos a ubicarlo nada más y nada menos que a don Juan Luis Guerra. Nos vamos a Santo Domingo, a la República Dominicana, y a este recuerdo de su música junto a la 440. Viviré.
Para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo, completo, dando en un beso. Para preñarte de luz, como un rayo de sol.
abril. Todo el año Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Roberto el Polaco Goyeneche.
La segunda parte del exilio de Gardel es lo que le pasa a los exiliados cuando vuelven, cuando están acá. Y esa película Zurd de Pino Solanas, estrenada en el año 1988, continuaba con la mirada de los exiliados tratando de adaptarse al regreso a un país en democracia, volver a insertarse. Susupe Coraro, el polaco Goyeneche haciendo el papá de Susupe Coraro, Fito Páez, que pasaba por ahí y también canta con él, y Néstor Marconi, que lo acompañaba, el polaco cantor de tango, y ensayaba ahí en la vereda donde están esos empedrados fantásticos de las calles de Constitución. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Pino Solanas escribió la letra, Astor Piazzolla hizo la música, y acá vamos a escuchar su mirada del polaco con Néstor Marconi, Para Siempre, uno de los mayores temas más lindos que se hicieron en el último tiempo.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires que del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, el cielo al revés, boca sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, es su dignidad, y boca sur, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, vuelvo al sur, ya vine sur. Después quiero el sur, su buena gente, su dignidad, que siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, vuelvo al sur, te quiero.
El diario de Nacional por Nacional.
4 minutos apenas nos separan de las 5 de la madrugada. Se ha ido como agua entre los dedos ya la segunda hora de nuestro diario Nacional, Claudio.
Es así, es increíble, ¿eh? Ya estamos ahí terminando nuestra labor de mitad de semana, 4:57 ahora. Vamos a escuchar al secretario general de la UOCRA, Ariel del Ledesma, quien señalaba que en la construcción ya tenemos más de 10.000 puestos de trabajo registrados. Estos datos de crecimiento de nuestro sector son ciertos. Hay incremento de obreros, de obra pública, y esto es muy bueno porque el gobierno anterior, el de Macri, la paralizó la obra, sumada a la pandemia que nos afectó. Vamos a escuchar a Ariel Ledesma en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Sí, esto es así, ¿no es cierto? Estamos teniendo un buen incremento de obreros. Está habiendo bastante obras públicas, entonces eso lleva a que tengamos ese incremento. La verdad es que pasamos etapas difíciles hace más de cuatro años atrás, cuando no había obras públicas, y después el tema de la pandemia, que eso nos pegó y nos afectó mucho. Ahora sí estamos levantando los niveles de obreros registrados. Ojalá que sigamos en ese rumbo y pienso yo que vamos a tener más por la cantidad de obras y con los nuevos objetivos que tiene el gobierno también en el paquete este que de anuncio de medidas económicas que dio el día de la construcción. Así que ojalá que con eso también se reactive un poco más las obras privadas, que en eso estábamos cayendo un poco, y eso también va a llevar a que tengamos más mano de obra registrada.
La palabra del secretario general de la UOCRA, Ariel Ledesma. Vamos ahora a escuchar la palabra del secretario de Energía de Corrientes, Arturo Buzo. Corrientes le pidió a Nación rebajen el precio de la compra de energía. Confirmó que durante el último encuentro del Norte Grande que se realizó en Catamarca, Corrientes pidió una rebaja en el precio de compra de la energía, observando que esa rebaja se va a traducir en las facturas de los clientes. La palabra del secretario de Energía de Corrientes, Arturo Buzo, en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
El pedido está hecho. En el marco del Norte Grande, los gobernadores han recibido la propuesta que surgió de la Comisión de Energía, conformada por las autoridades energéticas de cada una de las provincias del Norte Grande. Está como un pedido, queda por los gobernadores definir. A ver, en realidad los gobernadores ya lo plantearon a nivel nacional en las diferentes reuniones que hubieron últimamente, tanto en Salta la última como la anterior en Cataratas. La Nación por el momento está en un proceso de stand-by con el tema, así que estamos a la espera de ver cuándo se puede liberar. Pero en la gestión del gobernador Valdés, en todas las reuniones es pedir sobre el mismo tema, insistir.
Ahí está la palabra del secretario de Energía de la provincia de Corrientes, Arturo Buzo. 5:00 a.m. en toda la República Argentina, en todo el territorio bicontinental e insular de nuestra bendita nación. Tiempo de noticias, 2 horas ya del Diario Nacional. Pasamos ahora al informativo de la Radio Pública con Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El FMI no revisará las metas fiscales y monetarias acordadas con la Argentina. El director para el Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Aidan Goldfein, explicó que la misión que llegará en mayo al país sí podrá cambiar las estimaciones en torno a la inflación. El funcionario afirmó que el programa con la Argentina está en la etapa de implementación. Se cumple la segunda jornada de un paro de 48 horas de docentes estatales y trabajadores de la salud rionegrinos en demanda de mejoras salariales. La medida de fuerza iniciada ayer incluirá movilizaciones en Viedma y otras localidades. El gobierno rionegrino ofrece un incremento del 24% para el primer semestre con una cláusula de revisión en junio. Asimismo, anunció que se descontará a los maestros los 3 días de paro llevados a cabo en marzo y abril.
Deportes. Copa Libertadores será transmisión de Radio Nacional. River intentará este miércoles en Chile empezar a encaminar su clasificación a octavos de final cuando visite desde las 21 al Colo-Colo. En cuanto a la alineación, aún no confirmada por el muñeco Gallardo, podría ser la siguiente: Franco Armani en el arco, Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco, Santiago Simón, Enzo Pérez o Zuculini la duda, Enzo Fernández, De la Cruz o Barco, La otra incógnita, Julián Álvarez y Matías Suárez. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Bariloche la temperatura 1 grado 8 décimas, la sensación térmica 4 grados 4 décimas bajo cero, humedad 84%, el cielo está nublado con nevadas. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 17 grados 1 décima, la humedad 92%, cielo cubierto con lluvias aisladas leves.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Año 1985, un recuerdo de nuestra música para abrir la hora. En el Diario Nacional, desde Gulp, Patricio Rey, sus redonditos de ricota y el infierno está encantador esta noche.
El infierno está encantador esta noche, Patricio Rey, los redonditos de ricota, iniciando la tercera hora, el último recorrido de nuestro Diario Nacional. ¿Con qué energía comenzamos en la tercera hora, a las 5:08, dándole la bienvenida a...
a los de las 5, ahora sí, buen día, buen día, buen día. ¡Arriba, está del mundo!
Vamos, 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 vamos a levantarse. Sé que hay tormenta en Buenos Aires, sé que hay tormenta de viento, lluvia. Bueno, en Córdoba también ha refrescado mucho, ha caído mucho la temperatura. Pero a levantarse con energía, corazones ardorosos, corazones revolucionarios, corazones amorosos, corazones deseosos, corazones, ay, 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 corazones, 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 arriba los corazones, buen día, buen día, buen día. Hay corazones ansiosos también, ¿eh? Ansiosos, eso.
Por supuesto, sí, señor.
Claro, claro, claro. Y corazones danzantes. Corazones saltarines.
Y corazones melosos.
Sí, muchos de ellos. Corazones solidarios. Vamos todavía, eso, vamos Chucho, muévete, muévete Micaela. Yo no sé por qué cada vez que piden ellos que se mueva alguien se llame Micaela, ¿no? Habrá que saber quién es Micaela algún día, ¿no?
Habría que averiguar, habría que preguntar.
Habría que averiguar. Vos fíjate que la mayoría de las canciones así caribeñas que vienen de Cuba siempre le piden bailar a Micaela. Cinco y diez de la mañana, 5:10 de la mañana. Sonia, querida, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
Tenemos el cielo cubierto con tormentas sobre la ciudad de Buenos Aires, 17 grados una décima la temperatura, 92% la humedad, ha bajado notablemente el termómetro por aquí, 996 decimal 6 hectopascales la presión, el viento proviene del sur a 7 kilómetros en la hora, se espera una máxima de 21 grados, hoy con tormentas fuertes aún durante lo que queda de la madrugada.
Bueno, perfecto, aquí 14 grados 2, recordamos que hay polvo levantado por el viento, visibilidad 8.000 metros, viento del sur a 14 kilómetros, máxima 22 grados, se habla de tormentas aisladas, disipadas totalmente, no ocurrió nada de ello, para lo que resta del miércoles ya, 27 de abril del 22, en la semana 17 que está transcurriendo, el cielo algo nublado en la capital de Córdoba. ¡Eso, eso! ¡Muévete, muévete, Sonia! ¡Salsa amor!
Me tocó a mí, no a Micaela, ¿eh? En esta
no, 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 esta vez Sonia, Sonia. ¡Muévete, Sonia! Mamita querida. Que no te despertás con esto, con esta dosis de música, con esta explosión que nos regala Chucho e Iván. No sé qué vas a hacer, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Remolona, remolona, arriba. Y hay mensajes grabados, me han dicho, Sonia.
Así es, no le han mentido, Claudio César. A través del 0810-222-0870. Esto nos han dicho.
Hola, buen día. Claudio, Sonia, Oscar de las Islas del Tigre. Terrible la tormenta de viento y lluvia que se está azotando acá eso. Ahora, por suerte, está calmando, pero terrible, terrible el viento. Nunca lo he visto tan furioso. Sí debe andar por los 80, 90 kilómetros por hora como azota los sauces, cómo me sacude la vivienda, la casa de material.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, desde Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero Gaucho, los estoy escuchando desde muy temprano.
Buen día, Claudio y Sonia, te habla Julio de Soldati, un feliz día peronista para todos nuestros compañeras y compañeros, y no hay que darle bola a los giles, que sigan con los tractoras, así demuestran su opulencia. Julio de Soldati, que Dios los bendiga, muy bueno el programa.
Buen día, chicos, buen día, Sonia, buen día, Claudio. Soy Santiago, les hablo de Cierro la Ventana. Quiero decirles que acá está estrellado. No hace frío, hace una temperatura de quizás 20 grados. Y que estamos lindo, estoy bien, escuchando el programa, mi programa.
Hola argentinos, habla Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos. Alberto, Cristina, Gobierno Nacional, paguen la deuda interna con su pueblo, que no puede comer. La deuda externa que la paguen los ladrones que se la llevaron afuera. Abrazos, Diario Nacional. El compañero Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos.
Qué lindo escuchar a nuestros compañeros de siempre. Gracias infinitamente a Sabino Medrano, por supuesto, de Gualeguay, a Oscar.
Al negro Sabino Medrano, un abrazo, negro.
El compañero de Tigre también, al enfermero Gaucho, que siempre nos llama desde Pilar, en Santa Fe, a Julio, de Villa Soldati. Bueno, a Santiago, ¿no?, que nos pintaba una linda postal de Sierra de la Ventana en esta madrugada.
Me encantó, Santiago, al compañero también, a todos, ¿eh? Sí, Santiago también, vamos.
Noche estrellada en Sierra de la Ventana entonces, con 16 grados 4 décimas de temperaturas, 95% de humedad y anuncio de lluvias, pero a partir de la noche de hoy miércoles. Mirá. Así que a disfrutar de este día.
Ahí tenés que ir vos a Sierra de la Ventana, sí, Sonia, que me dijiste, sí, que no había sido.
Exactamente, sí señor, lo tengo en mi lista.
Bueno, por favor, ¿quién más llamó?
Habíamos mencionado a todos, a Oscar, al enfermero Gaucho, a Julio, a Santiago, Gaucho, y a Sabino.
Bueno, un abrazo al enfermero Gaucho de Pilar, ahí los pagos de mi vieja, ahí en Pilar Santa Fe. Bueno, un gran abrazo a todos, a todes, a todas, que se comunican a través de esta línea, Sonia.
0810-222-0870.
Bueno, vamos con el calendario de pagos hoy con una particularidad, Sonia, te escucho.
Exactamente, porque ANSES informa que con motivo del paro bancario que está previsto para mañana, 28 de abril, y como es de práctica habitual en estas situaciones, los pagos previstos para esta fecha van a ser adelantados, a hoy 27. Así que, de esta manera, en este miércoles 27 de abril se va a pagar a jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a los 36.676 pesos, con documentos terminados en 4, 5, 6 y 7. Además, perfecto, se informa que también a partir de hoy se va a efectuar el pago del bono de 6.000 pesos, correspondiente al mes de abril, a los beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 7 y 8.
Perfecto, perfecto. Y también, bueno, información importante con el refuerzo de ingresos, Sonia.
En un ratito te lo comento, Claudio.
Ah, bueno, ahí te pasé la información, te pasé la información. Bueno, en un ratito me lo comentas, no hay problema. 5:16 de la mañana. Vamos a los deportes, ¿les parece bien con todo lo ocurrido en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League? En un rato vamos con algunos títulos importantes. Vamos a hablar de la borrachera del vicecanciller macrista. Lo habíamos dado al comienzo del programa, lo hemos un poquito profundizado en la segunda hora y ahora vamos a reiterarlo, lo que pasó con el señor Foradori, ¿no?, que estaba borracho, reunido con el entonces ex ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan. Ahora vamos a comentar pormenores de lo que ocurrió en aquel encuentro en la bodega de la Embajada Británica en la Argentina, en la bodega, allá por 2016. En un ratito nomás, 5:17, llega Damián Zárate con toda la información deportiva, el hombre de Pasión Nacional. Damián, en el aire, buen día.
¿Qué haces, Claudio, querido? Tanto tiempo, abrazo enorme. Siempre un placer el encuentro contigo en el aire de la radio de Bandera y además con tantos títulos, principalmente futboleros, con la Copa Libertadores, con la Copa Sudamericana, con la Champions, Así que sin demasiado introito, sin demasiado preámbulo, vamos con lo que fue el martes futbolero de los argentinos con Copa Sudamericana y Copa Libertadores. En la Copa Libertadores, primero con las dos grandes alegrías. Estudiantes le ganó 2-0 a Bragantino con los goles de Rogel y de Boselli y quedó muy bien perfilado en el grupo C, y también buena victoria de Talleres sobre Sporting Cristal en tu queridísima Córdoba. Los datos de preocupación en el martes futboleros, futbolero, tienen que ver con la derrota de Vélez en el José Amalfitani, con un clima muy complicado que se vive por la zona de Villaluro, con manifestaciones en la semana, y la derrota 2-1 con Nacional. Reitero, ganaba 1-0, pero se quedó sin un jugador en el primer tiempo, con 10 hombres, y Nacional con dos goles de Puma Gigliotti le terminó dando vuelta al partido. Y la preocupante derrota de Boca en el suelo brasileño contra el Corinthians. Eso con respecto a los cuatro equipos argentinos que jugaron Copa Libertadores de América. Vélez perdió, ganó Estudiantes, perdió Boca y ganó Talleres en Córdoba. Hubo, lo que te decía también, Claudio, Copa Sudamericana, la victoria de Independiente, que ya ha quedado eliminado en el torneo doméstico, en la Copa de la Liga, pero pudo ganar en Venezuela contra La Guaira, y del gran punto que sacó Unión jugando contra Fluminense en Brasil, en el Maracaná, porque además, en el final del partido, el equipo brasileño tuvo la chance de ganarlo, y un penal lo atajó el arquero uruguayo de Unión, Mele, en el final del partido. Así que fue un empate con sabor a victoria. Y lo que dejó el martes futbolero fue el gigantesco partido. Algunos lo catalogaron como el gran partido de lo que va de este 2022, que fue la primera parte de la semifinal de la Champions League, la victoria del Manchester City 4-3 en Inglaterra contra el Real Madrid, el equipo de Pep Guardiola. Bueno, le ganó 4-3, De Bruyne, Gabriel Jesús, Foden y Silva, Benzema por 2 para el Real Madrid y Vinicius. El último del Real Madrid fue de Benzema de penal. Esto se define en el Santiago Bernabéu. 4-3 ganó el equipo inglés, que había en un momento sacado diferencia de 2-0, 3-1, estaba ganando 4-2 y finalmente terminó ganando por la mínima diferencia. ¿Cómo sigue, Claudio? El miércoles tenemos un gigante miércoles de nuevo con muchísimos equipos argentinos jugando. Primero, que tendré el enorme placer de relatar el partido de River esta noche, que juega a las 21, estaremos comenzando 20:45 con los comentarios de Alejandro Fabri. Colo Colo en Chile recibiendo a River, así que es un partido importante. Tenemos también Copa Sudamericana, porque va a jugar Racing 19:15 contra Melgar en Perú, y en Ecuador, U Católica de Ecuador va a recibir a Banfield. Son los partidos de los equipos argentinos jugando Copa Sudamericana. Tendremos también, Claudio, hoy Copa Argentina, dos partidos a las 6 de la tarde, hoy miércoles, Quilmes con San Martín de Tucumán, y 20:35 Atlético Tucumán con Brown de Adrogué. Son los partidos, reitero, que tenemos. También hoy comienza, hoy miércoles, la Copa de la Liga, día miércoles, porque hay un encuentro de si no me equivoco, es el comienzo de una competencia de deportes sudamericanos en Rosario. Entonces, bueno, por eso Newell's recibe a San Lorenzo en el primer partido de la penúltima fecha en el gigante Marcelo Bielsa. Newell's con San Lorenzo, Newell's que está encumbrado y con chances de meterse entre los cuatro mejores para jugar los cuartos de final de la Copa de la Liga, con un San Lorenzo ya eliminado, con Centurión que no va a continuar en el club. Y también hoy se juega la primera parte, Claudio, de la otra semifinal de la Champions, el Liverpool con el Villarreal. Buen partido también. Tenemos, mira, partidos de Copa Sudamericana, Copa Argentina, Copa Libertadores, Champions League y el comienzo de la penúltima fecha de la Copa de la Liga. Y también guardé para el final que hubo en día martes, en el ATP 250 sobre polvo de ladrillo, sobre tierra batida, la victoria del argentino Seba Báez contra Sousa. Ahora va a jugar con Marin Cilic, y que el peque Diego Schwartzman, que estaba ya presto para jugar contra Pablito Cuevas, el jugador uruguayo, no lo va a poder hacer por una lesión. Así que lo tenemos a Seba Báez, que va contra Marin Cilic, porque Fede Coria ya quedó afuera. Claudio, querido, te mando un abrazo enorme, un placer otra vez estar, por lo menos estos días contigo que restan hasta culminar esta semana, con muchísimo de Libertadores, Sudamericana, Copa Argentina, Copa de la Liga, sí, Champions League, y también un poquito de tenis, como hacemos siempre. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo enorme, querido. Buen relato para esta noche, que va a estar relatando River Colo Colo por la radio pública, Damián Zárate. 14 grados 2, la temperatura en Córdoba. En estos momentos no se ha modificado todavía, no hemos podido actualizar. Visibilidad 8.000 metros, máxima 22 para hoy en Buenos Aires. Querida Sonia.
Seguimos con 17 grados una décima, Claudio, de temperatura, 92% de humedad y cielo cubierto.
Bueno, si te parece bien, ahora sí vamos a dar una información importante del ANSES que tiene que ver con el refuerzo de ingresos, Sonia.
Así es, ahora sí, completito el informe. ANSES recuerda que continúa abierta la inscripción todos los días desde el 21 de abril durante las 24 horas para percibir el refuerzo de ingresos a trabajadoras y trabajadores informales de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B. Jubilados y pensionados, esto lo habíamos mencionado y destacado, Claudio, es importante, no deben inscribirse, ya que van a cobrar el refuerzo con el calendario de haberes habitual. Es automático, el cobro para jubilados y pensionados. Los trabajadores sin ingresos formales que se encuentran en condiciones de solicitarlo deberán inscribirse a través del sitio web de ANSES, www.anses.gov.ar, con CUIL y clave de seguridad social. Con el objetivo de prevenir posibles estafas, la inscripción, hay que destacar también que es individual y no requiere ningún tipo de intermediario. Así que destaquemos también que el cobro del refuerzo de ingresos es compatible con la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo para protección social, con potenciar trabajo, con la prestación por desempleo, con las becas Progresar, con el programa Acompañar, con estar inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y con los planes alimentarios provinciales y municipales.
Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, información importante que podemos seguir reiterándola en los próximos días, si te parece bien, Sonia.
Sí, por supuesto.
Bueno, muy bien, 5:25 de la mañana. Bueno, aquí no pudimos actualizar los datos del tiempo a esta hora. Seguimos con 14 grados 2. Ahí en Buenos Aires tampoco, Sonia.
No, Claudio, estamos clavados en 17.1.
Bueno, seguimos clavados. Los muchachos se nos han quedado ahí rezagados un poquito dormidos. Bueno, no importa. Bueno, les comentaba hace un ratito el tema Malvinas, un papelón del macrismo. A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. La descripción fue formulada por el exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan, quien contó en sus memorias el telón de fondo de la negociación en 2016 con Carlos Foradori, vicecanciller durante la gestión macrista, para conseguir el acuerdo con que Argentina se comprometió a remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo de las Islas Malvinas. El exfuncionario británico contó que al día siguiente de aquellas negociaciones, Foradori reconoció que estaba tan borracho que no recordaba lo que había conseguido. Una vergüenza, verdaderamente. Ante el escándalo desatado, la Cancillería Nacional, dispuso iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones vertidas por el exministro del Reino Unido y determinar posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público. Quiero decir que yo en la televisión vi hoy al senador Rodríguez Sá, que estaba hablando del tema de la Corte, y en un momento dijo que también iba a llevar a cabo o iba a reclamar un pedido de informes a la Cancillería para que siga con esta investigación. Bueno, ya la Cancillería Nacional dispuso iniciar una investigación interna para determinar las expresiones vertidas por el exministro del Reino Unido y determinar posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público. El recordado pacto conjunto firmado por el gobierno de Macri con Susana Malcorra como canciller fue muy celebrado por la administración británica y cosechó el repudio de un amplio arco político y social de la Argentina, por lo que Foradori incluso debió dar explicaciones en el Congreso. El acuerdo Foradori-Duncan implicaba, entre otras cosas, la colaboración de la Argentina con el comercio, la pesca, la navegación, la explotación de hidrocarburos en las islas, así como permitir el establecimiento de conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países, además del establecimiento de 2 escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, uno en cada dirección. Es decir, implicaba reconocer y consolidar por parte del macrismo el colonialismo británico en el archipiélago. Papelón macrista. Ahora las memorias del exministro Duncan revelaron que no solo el gobierno de Macri relegó el histórico reclamo por la soberanía nacional sobre Malvinas, sino que el funcionario que puso la firma lo hizo bajo los efectos del alcohol. El encuentro fue el 12 de septiembre del 2016, en sus memorias tituladas In the Thick of It, The Private Diaries of a Minister, cuyos fragmentos difundió en las últimas horas el sitio Disclassified UK. Duncan relata que aquella noche en la que logró un acuerdo histórico se reunió con el embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent. Bajo la residencia de la embajada hay una fabulosa bodega, muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot. El escenario es bastante agradable para una reunión y nos juntamos allí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores. A medida que una botella tras otra, escuchen esto, a medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones para los británicos mejoraban, ¿sí? A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general, describió Duncan, pero no solo eso, al día siguiente, el 13 de septiembre, agregó Mark Kent, dice que Foradori acaba de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Papelón. Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado fielmente y sin adornos, así que creo que seguimos bien encaminados. De esa manera, fue como el gobierno del Reino Unido logró, en palabras de el ex funcionario británico, la primera declaración conjunta positiva desde 1999, cubriendo comercio, seguridad y apertura de nuevas líneas aéreas a las Malvinas. Un verdadero acuerdo histórico lo define en sus memorias. No fue el único en elogiar el pacto. Duncan cuenta también que en el foro de inversiones de Argentina tuvo un breve encuentro con el presidente Macri, quien dio su bendición al acuerdo. Macri. Macri dio la bendición. Según Disclassified UK, United Kingdom, Reino Unido, Foradori intentó desmentir los recuerdos de Duncan. Lo que describe ahí es completamente fantasioso, habrían sido las palabras del ex número 2 de Susana Malcorra. Sobre la pesquisa interna y ante la magnitud del escándalo, el canciller Santiago Cafiero dispuso iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones del ex ministro británico de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones para Europa y las Américas. La medida, informó la Cancillería, fue ordenada con el objeto de determinar posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación 20.957 en la firma del acuerdo Foradori-Duncan. Digamos también que el pacto comenzó a ser relegado con el cambio de gobierno en diciembre del 19. La administración del Frente de Todos llevó a cabo una serie de acciones para dejar sin efecto todas las cuestiones prácticas y los acuerdos posteriores que se derivaron del comunicado conjunto emitido en septiembre del 2016. Detalló la Secretaría de Malvinas Antártica de Atlántico Sur, que conduce Guillermo Carbona, en relación con los vuelos, a pesar de los numerosos intentos por parte del gobierno argentino de presentar iniciativas conducentes hacia una mayor conectividad entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, el gobierno británico esgrimió distintas excusas para no avanzar en la negociación y parece haber optado por impedir todo avance real y concreto en el sentido de permitir un vuelo directo desde el territorio continental argentino a las Islas Malvinas, detalló la Secretaría. La soberanía sobre Malvinas no fue, esto hay que decirlo, la soberanía sobre Malvinas no fue una preocupación del señor Macri. Una vez que se conoció el relato del ex canciller del Reino Unido, Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Malvinas Antártida y Atlántico Sur, escribió una columna en Página 12 en el que destaca el desinterés de la gestión de Cambiemos sobre las Islas Malvinas. La lectura del diario privado de Alan Duncan no hace más que aportar un testimonio personal y poner en evidencia lo que los argentinos y las argentinas ya sabemos y venimos denunciando hace tiempo: la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre Malvinas como todo lo que atañe a nuestra capacidad de decisión autónoma como argentinos y argentinas. No fue una preocupación del gobierno de Mauricio Macri. Alcoholizados o no, no estuvieron dispuestos a defender la soberanía y los intereses de 45 millones de argentinas y argentinos, expresó, sentenció Daniel Filmus.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Otro de los títulos, Cristina Kirchner recibió a la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a sorprender en sus redes sociales con la imagen de una reunión con la comandanta del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, quien estuvo acompañada por el embajador yankee Mark Stanley. No es la primera imagen que la titular de la Cámara Alta comparte con Stanley, quien antes de su encuentro con la expresidenta se había fotografiado con varios dirigentes de la oposición poco después que el Frente de Todos presentara en el Senado el proyecto de ley para crear un fondo para pagar la deuda con el FMI, que se nutriría con un impuesto a los bienes no declarados en el exterior y que requeriría la colaboración de Estados Unidos para detectar a los evasores. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, quien visita, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, quien visita esta semana el país como parte de una gira regional, tiene previstas reuniones con otros funcionarios del gobierno nacional. Título del Diario Nacional, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, presentó un régimen de incentivos para consolidar la industria nacional de bienes de capital. Las modificaciones que presentó el ministro de Desarrollo Productivo busca generar incentivos para un sector que genera cerca de 60.000 empleos directos y otros tantos de manera indirecta y explica el 13% del valor agregado del sector industrial. Matías Culfas.
Básicamente es un apoyo, un estímulo para el desarrollo de la industria de bienes de capital, que es esta industria, los que hacen maquinaria para el campo, maquinaria agrícola, maquinaria para la industria, diferentes tipos de herramientas, equipamiento médico que ha sido clave en el caso argentino con la pandemia, máquinas de extracción para petróleo, minería, es decir, es todo un sector importantísimo de la Argentina que hoy tiene cerca de 100.000 puestos de trabajo y que pensamos que con más políticas públicas de desarrollo va a poder ya crecer muchísimo más, crear más puestos de trabajo, generar más exportaciones, así que bueno, es un sector muy dinámico que está en todo el país, está aquí obviamente el Gran Buenos Aires, pero está también en Santa Fe, en Córdoba, muchas provincias de Argentina y el interior del interior. Sustituimos importaciones, generamos más puestos de trabajo en la Argentina. Este sector aumentó 48% su producción en estos dos años. Quiere decir realmente que con política industrial, que con un enfoque bien definido, priorizando la producción y el trabajo, y no la especulación financiera, la deuda, como hizo el gobierno anterior, que nos metió realmente en un proceso muy complicado del cual estamos saliendo, bueno, con producción y trabajo nacional, que es el ADN de nuestra mirada como fuerza política, estamos sacando el país adelante.
Ahí está la palabra del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Quiero recordarles que a las 11:30 de la mañana el presidente Alberto Fernández recorre la obra de entubamiento del Arroyo Jiménez en el municipio bonaerense de Florencio Varela, junto al ministro de Obras Públicas Gabriel Catopodis y el intendente local Andrés Watson. 12:15 el presidente participa junto al intendente Watson de la ronda de negocios multisectorial que se lleva a cabo con empresarios de pymes en el PITEC, Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela. La actividad del jefe de gabinete, 7:30, Juan Mansur, jefe de gabinete, mantiene una reunión de trabajo con el ministro de Educación, Jimmy Persic. 8:30, el jefe de gabinete se reúne con el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, el subsecretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales, Martín Bonavetti, y la directora de Tecnópolis, María Rosenfeld, quienes le presentarán la propuesta del parque temático para las vacaciones de invierno. Luego, el jefe de gabinete, 9:30, recibe al ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Ahora vamos a escuchar la palabra de Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos, que está justamente junto con Pablo Moyano, cotitular de la CGT, y Ricardo Peidro, titular de la CGT Autónoma, organizando una marcha para pedir la renuncia de Horacio Rosati a la magistratura. La palabra de Hugo Yasky.
Ayer hubo una convocatoria muy amplia, más de 134 organizaciones estuvieron representadas, del movimiento sindical, de del sector de empresarios pymes, movimientos sociales, de los partidos políticos que componen el Frente de Todos y básicamente de los organismos de derechos humanos que son los que han tenido la iniciativa y los que han hecho la convocatoria. Así que en esa reunión se resolvió hacer una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, se va a hacer el día martes a partir de las 12, y el día 5 se va a efectivizar el acto frente a la sala de la Corte Suprema, donde se va a leer un documento que expresa, primero, el rechazo a esta embestida el juez Rosati y de los otros tres que lo secundan en esta suerte de intento de poner la independencia de los poderes en una suerte de tutela vigilada por la Suprema Corte, que va a decidir cuándo hay independencia del poder legislativo y cuándo no, y para además reclamar cambios en la constitución de la Corte, para expresar nuestro apoyo a la idea de que el número de miembros de la Corte tiene que crecer, pues tiene que aumentar, y para plantear la posibilidad de una convocatoria a través de la consulta popular, un instrumento de la constitución, para que nuestro pueblo argentino definitivamente sea escuchado en un tema que hace mucho tiempo, tal cual lo reflejan todas las encuestas de opinión que se hacen, es un tema visto con ojos absolutamente críticos por la inmensa mayoría que no cree en la institución de la justicia y que no cree que la justicia en la Argentina funcione como tiene que funcionar.
Ahí está la palabra de Hugo Yasky, titular de la CGT de los Argentinos, diputado nacional del Frente de Todos, que van a pedir en una marcha a realizarse el 5 de mayo próximo la renuncia de Horacio Rosati al frente de la Corte Suprema de Justicia. A propósito, habló Tailade, diputado nacional del Frente de Todos. Rodolfo Tailade, en diálogo con Radio Nacional Santa Fe, expresó que Rosati tiene una personalidad psicopática. Tailade dijo su postura sobre el accionar del presidente de la Corte. Hay que sentarse y definir el criterio con el cual se van a elegir los representantes ante el Consejo de la Magistratura. Rosati es muy ambicioso, señalaba el diputado Rodolfo Tailade.
¿A qué obedece? Me parece a su propia personalidad, a su ambición. Ustedes seguramente lo conocen mejor que yo. Yo tengo un montón de referencias muy negativas de Horacio Rosati, no solamente sobre su, si se quiere, sobre sus ideas, también sobre su personalidad, digamos, ¿no? Se habla de una personalidad psicopática, y lo que está pasando acá es demasiado grave como para no prestarle atención a este tipo de cosas, ¿no? No podemos arriesgarnos a tener ministros de la Corte que jueguen a la política de esta manera, que se tiren al vacío, o mejor dicho, que nos haga tirar al sistema democrático al vacío sin red, porque básicamente es eso lo que está forzando la Corte con este poder que está acumulando, que, dicho sea de paso, no podemos perder de vista que acá hay una estrategia conjunta, es decir, el poder que está acumulando Rosati se lo está dando Juntos por el Cambio, se lo está dando el macrismo, con esta vergonzosa rendición de la política frente a este poder, o mejor dicho, el contrapoder de la democracia, que es el Poder Judicial. Claramente hay una estrategia de conjunta. Por eso hoy están, este cachivache de juez está llorando República y va a pedirle a Rosati que no le tome juramento al senador que designó el Senado, porque claro, hicieron todo junto, llegaron a este punto con una estrategia definida entre tanto la Corte, fundamentalmente Rosati, con el macrismo, y resulta que ahora lo que tenían pensado no les salió. Entonces están buscando que Rosati les resuelva el tema, que fundamentalmente implicaría que Rosati diga, en un nuevo golpe institucional, no le tomo de juramento para que integre el Consejo al senador Doniate, que es el propuesto por el Senado, y le tomo juramento a Juez, que debe ser el candidato propuesto por todos los payasos y bufones de este país.
Ahí está la palabra de Rodolfo Taylade, tal cual, ¿eh? Suscribo todo lo que dice Taylade. Rosati tiene una personalidad psicopática. A propósito del tema, habló la senadora del bloque Frente Nacional y Popular, dentro del Frente de Todos del Senado, Cristina López, señalando que la Corte puede derogar una ley, pero no poner en vigencia una ya derogada. Y agrego, en el año 2006, Cristina López dialogaba con LRA 23 Nacional San Juan.
Se ha hecho, la verdad que se ha hecho una cosa así, como una novela interminable de esta situación. Mire, tratando de ser lo más objetivamente posible para que no digan, claro, ella es de un partido, por eso opina así. El problema viene de muy lejos. La Corte Suprema de la Nación deroga una ley que hace 16 años está, vigente. Cuando se deroga una ley, esa ley debe ser reemplazada por otra ley. Ellos no esperan otra ley y se remontan a una ley del 2006, creo, no recuerdo el año, donde ahí el presidente del Consejo de la Magistratura es el presidente de la Corte Suprema de Justicia Suprema de la Nación. O sea que ahí tenemos el primer
irregularidad, si se quiere, porque el Poder Judicial tampoco puede ponerle plazos al Poder Legislativo.
Claro, primero no puede legislar, porque en cierto modo puede declarar inconstitucional una ley, pero no puede poner en vigencia una ley que ya ha sido totalmente, claro, que no, inexistente, porque desde el punto de vista legal es inexistente. Entonces ahí el Poder Judicial avasalla sobre lo que es el poder legislativo. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? El interés es que, volviendo a esa ley, que ya estaba ley derogada y que no puede ponerla porque eso es función del Congreso, ellos vuelven a presidir el Consejo de la Magistratura. O sea que son juez y parte.
Ahí está la palabra de la senadora del bloque Frente Nacional y Popular dentro del Frente de Todos del Senado, Cristina López, dialogando con Radio Nacional San Juan. Quiero decir que el Senado de la Nación dará este miércoles el puntapié inicial al debate sobre la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales a partir del análisis de tres proyectos. La reunión se va a llevar a cabo al mediodía, 12:30, en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo y servirá para avanzar en el tratamiento de las iniciativas presentadas por el senador del Frente de Todos, Alberto Rodríguez Saá, el legislador rionegrino aliado del oficialismo, Alberto Beretti, y la senadora riojana y ex Juntos por el Cambio, Clara Vega. Las dos primeras trabajan sobre la ampliación del número de jueces de la Corte Suprema, que actualmente es de 5 miembros, aunque hay una vacante sin cubrir desde que se jubilara en octubre del 2021 la magistrada Elena Hayton de Nolasco. La tercera no modifica el número de integrantes, sino que trabaja solo sobre la paridad de género entre sus miembros. El puntano, que integra el flamante bloque Frente Nacional y Popular de la Cámara Alta, ya había presentado esta misma propuesta en 2020 y a fines del año pasado había pedido prioridad para tratarla tras la renuncia de Hayton. Es muy oportuno el tratamiento porque al producirse la renuncia de la doctora Hayton de Nolasco, la Corte va a quedar compuesta por solamente 4 hombres y todos ellos pertenecen a la capital federal, a la región centro. El resto del país no está representado, había indicado Adolfo Rodríguez Saá el pasado 28 de octubre al realizar un pedido de preferencia en la Cámara Alta. Su proyecto plantea llevar la cantidad de integrantes de la Corte de 5 a 9 miembros, con el fin de reflejar en su integración las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal. ...5:47... habló Juan Fera, presidente de Marolio, Sociedad Anónima, en diálogo con la radio pública. Dijo: generar más trabajo y mejor pago para solucionar la inflación. La palabra de Juan Fera, presidente de Marolio y de la Unión Industrial de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires.
O sea, Argentina tiene un gran problema, que primero que el tipo de cambio es algo que la especulación con el tipo de cambio es muy grave, todo se mide en dólares, todo lo que, por más que movemos peso, la conciencia es todo dólares, la gente piensa en dólares, todos miramos en dólares. Después no hay que olvidar que la pandemia hizo un desastre, y cuando estábamos saliendo de eso, una guerra que genera un alza de precios internacionales que yo nunca he visto. Pensá que tengo 44 años, trabajo de los 14, nunca vi el valor del trigo a lo que vale hoy en el mundo. Eso es una forma de contener los acuerdos de precios, que sería mucho peor si no estuviesen. Eso tiene que quedarse claro. Ningún industrial, ningún empresario puede trabajar por debajo del costo mucho tiempo, con lo cual el aumento se tiene que ir dando paulatinamente. Pero acá también lo que tenemos que hablar es qué pasa con el poder adquisitivo de nuestros colaboradores, que muchos de ellos trabajan 8 o 9 horas por día durante toda la semana, y cuando terminan de cobrar el sueldo están debajo de la línea de la pobreza. Claro. Eso no nos puede pasar. Eso hay que corregirlo inmediatamente, porque el avance de los precios sigue dando en el entorno de que estos precios sigan sostenidos afuera. Por suerte, quedar en un nivel alto, pero ya no hay más escalada, con lo cual entiendo que de a poco el nivel de inflación tiene que ir mejorando tendiendo a la baja, ¿no? No, a nivel de compra, no lo vemos a la baja, ni mucho menos. Lo que pasa cuando el poder adquisitivo se deteriora es va cambiando el nivel de consumo, o sea, ¿qué se consume? Se dejan de consumir productos más caros, no hablo de marca, sino de, qué sé yo, una lata de Urano se deja de consumir y se consume más harinas. Entonces, cuando el poder adquisitivo cae, la canasta de consumo empieza a ser la más básica posible. Con los commodities por el aire, lo que se afecta son los precios de la canasta de más baja, con lo cual ese es el gran problema que tenemos. Si uno, y hoy lo que es la canasta alimentaria representa gran parte del consumo del gasto del sueldo de los ciudadanos, entonces eso es lo que va produciendo que todos hablemos del precio de los alimentos.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Bueno, 5:50 de la mañana, no se han modificado los datos aquí en Córdoba, 14:02. Todavía tenemos una visibilidad de 8.000 metros con polvo levantado por viento. El cielo está despejado por ahora, Máxima 22 grados. En Capital, Sonia, querida.
Estamos anclados en 17 grados, una décima, Claudio, 92% la humedad y mucho viento, del sur a 7 kilómetros en la hora.
Bueno, vamos con los mensajitos, vamos todavía.
Quedaron por allí muchos pendientes, gracias enormes a cada uno de los amigos, de las amigas que están por allí. No alcancé a responderles a todos, ¿no?, de manera personalizada, pero el agradecimiento lo hacemos extensivo. Claudio, a Luis, nuestro amigo de Mendoza, a Oscar de Castelar, a Juan Pablo de la mina Cerro Negro, allí en la provincia de Santa Cruz. Nos cuenta que por allá están con mucho frío, con 4 grados bajo cero de temperatura, pero con el calor de la compañía, el estrés frío amanecer. Un abrazo a Juan Pablo entonces, a Oscar de Castelar decíamos, a Graciela, nuestra amiga panadera de Mendoza. Buen día, amigos de Nacional, dice, saludos para todos. Ayer el viento sonda nos dejó sin luz, así que hoy estamos muy atrasados pero firmes en Nacional. Un beso grande, Sí, realmente el viento sonda ayer azotó a gran parte de nuestros amigos cuyanos, Claudio.
Totalmente, sí. Estaba al tanto de lo que había sucedido, no solo en Mendoza, sino también algo en San Juan y parte de San Luis también.
Así es. Ramón asoma desde Formosa, Marcelo de San Salvador de Jujuy, gracias por las cosas lindas que nos dice siempre, Marcelo. Ángel de Puerto Iguazú, Gregorio de Córdoba Capital, Sergio de las Heras en la provincia de Buenos Aires, también se está sumando Tony Gutiérrez de Chacarita, dice buen día Sonia, Claudio, recién me desperté, un gran abrazo para todos. Miguel de Chascomús, como siempre, dice acompañado de ustedes y mi mate amargo para despejar la mente y poner en funcionamiento las neuronas. Por Chascomús llueve desde temprano. Un abrazo bien fuerte para todos. Gracias por la compañía de siempre. Y Mónica también canta presente en este Diario Nacional, Claudio.
Muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que se comunicaron a través del chat nacional y también a esos amigos que dejaron sus mensajes grabados. Vamos a escuchar ahora en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino a Marcos Aldazábal, defensor de Milagro Sala, quien denunció irregularidades en la nueva acusación. El abogado de Milagro dio detalles sobre la nueva causa que se le endilga a la referente social, la cual se trataría de la sustracción de un expediente judicial en 2009. Esto manifestaba el letrado Aldazábal en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino.
Ella se le acusa de la sustracción de un expediente judicial. Lo que dicen es que ella habría instigado a que se robe un expediente judicial. Pero bueno, las particularidades del caso muestran un poco lo endeble que es esta acusación y las mil irregularidades que tienen. Este expediente, o la acusación dice que este expediente desapareció en el 2009. Y sí, ese fue el momento en que empezó la causa. Pero cuando empezó la causa, se hicieron diferentes medidas de investigación, no había ninguna prueba de ninguna sustracción ni de nada, y en 2012 la causa se cierra con un sobreseimiento definitivo. Milagro Sala ni siquiera estaba imputada, y en 2017 pasan 5 años, no pasa absolutamente nada, y en 2017 aparece espontáneamente una persona que se presenta ante un fiscal y le dice que él sabía lo que había pasado y que en realidad el expediente había sido robado por instigación de Milagro Sala y que después lo habían destruido. Y a raíz de esa presentación ante el fiscal, de esta persona se reabre la causa. Ahora, es importante saber quién es esta persona. Esta persona, sí, es alguien que pertenecía a la Tupac, que era la organización que lideraba Milagro. Pertenecía a la Tupac hasta 2010, pero después él se va. Y es una persona que en 2014 va presa por un secuestro, por torturas y por haber empalado, así como lo escuchan, a dos personas. Está preso hasta 2017 y en 2017 sale de la cárcel y empieza a acusar a Milagro de distintas cosas, todas falsas, por todos lados. Entre esos es importante que en un juicio, en el más importante que hubo hasta ahora, ante las preguntas de la defensa de Milagro Sala, bueno, se le pregunta si él trabajó o tuvo alguna relación de dependencia con la gobernación de Jujuy, que, como saben, está a cargo de Morales, dice que no, y después se piden informes y evidentemente él tenía una relación de dependencia con un organismo de la gobernación, es decir, una persona que salió de la cárcel de una forma extraña, trabajaba para la gobernación de Jujuy y sale y empieza a hacer acusaciones por todos lados y sin ningún fundamento contra Milagro Sala. Entonces, de ahí surge esta causa y la única prueba, entre comillas, o lo único que hay en la causa es esta declaración de esta persona. Bueno, una muestra más de la presunción, de la endeblez, de que siempre todas las causas están manchadas con este tipo de testimonios de personas que, en muchos casos, bueno, trabajan para la gobernación o tienen un pasado muy oscuro y extraño y pruebas que no se corroboran con nada más. Así que ese es la situación actual, bueno, que se suma a todo lo demás que está viviendo Milagro.
El Diario de Nacional.
Bueno, como siempre, nuestro reclamo, libertad a Milagro Sala, presa política del macrismo desde el 16 de enero de 2016, etapa macrista, presa política del gobernador Morales, hay que decirlo. 5:56 de la mañana, bueno, les recuerdo que el documental Juego de Imperios, Malvinas 1982, colonizados por la dictadura, finalista de la edición 2022 de los New York Festival Radio Awards en la categoría documental histórico, se alzó ayer martes con el máximo galardón en la gala virtual de entrega de premios. El trabajo documental se emitió el 20 de noviembre de 2021 en oportunidad del Día de la Soberanía Nacional y cuenta con la voz de Quique Pessoa, guión de Alejandro Stillman y Liliana Manna, a cargo también de la producción general y edición y musicalización de Fabián Panisi. Se trata de una producción inédita hasta el momento de su emisión, que contiene material del archivo histórico de la radio pública que recuerda la causa Malvinas, ratificando nuestra soberanía sobre las islas. El premio otorgado a Juego de Imperio, Malvinas 1982, colonizados por la dictadura, se suma a los logrados por Maradona, el último ídolo, en el New York Festival Radio Awards 2021, y al que obtuviera 5 días que conmovieron al Río de la Plata, mayo de 1810, en la Bienal de Radio México 2021, todos alcanzados durante la gestión que encabeza Alejandro Polnesica en la dirección de Radio Nacional y de la licenciada Rosario Lufrano como presidenta de RTA. Y nos vamos despidiendo, Sonia querida, agradeciéndote una vez más, la grata compañía tuya, el profesionalismo, la bancada, siempre bancando la parada toda la madrugada, mi querida Sonia. Un gran abrazo,
Un placer, Claudio, como siempre. Ya está todo el equipo del Panorama Nacional de Noticias para quedarse en sintonía. Y bueno, nosotros nos reencontramos mañana, si Dios quiere, a partir de las 3. Déjame mandarle un beso grande a Mario Núñez, que nos está escuchando, sí, en General San Martín, provincia, sí, de Chaco. Claro. Que siempre nos descubre, nos escribe sobre el final y nos queda por allí pendiente. Así que un beso grande para Mario. Muchísimas gracias por sumarse, el amigo chaqueño.
Bueno, un abrazo a todo el personal de Panorama Nacional, a todos los compañeros que nos acompañaron hoy en la transmisión de Diario Nacional, Fernanda Casinelli acá en Córdoba. Bueno, mañana vamos a nombrar a todos. Hoy no tuvimos tiempo de nombrar a nadie. Bueno, nos vamos despidiendo con Ica Novo, si te parece bien, querida Sonia.
Sí, por supuesto.
Con este himno, con este himno de Ica Novo, del norte cordobés. Chau, hasta mañana.
En Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por de Anfunes la encontré.